Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos conocen a Chad Keel y a Bill Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Mirá, nos hizo unos Jetpack de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
¿Cuál de las 7 reseñas que escribió y podremos grabar?
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 304 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Wow! Andreu, ¿cómo te va?
Comiendo, güey.
Me lastrando un poquito. No, bueno, feliz Día del Padre, porque estamos grabando el Día del Padre.
Igualmente, feliz cumpleaños.
Y feliz cumpleaños para Perdidos en el Éter. Es nuestro cumpleaños número 15. 15, ¿qué lo parió, loco?
O sea, 16 años al vivo, 15 años cumplidos.
Sí, claro, no, entramos en el año 16 ahora. Pero son 15 años cumplidos. Temporada 16. Sería la 17, pero tenemos temporada 0 en realidad, así que...
Sí.
Y estamos acá en Montevideo Gaming House.
En la casa del amigo Gotzama.
El amigo Gotzama nos recibió. A ver, la gente haga un poquito de ruido, de salude. Saluden ahí, ruido, muchachos. Solo Giovanni hace ruido. Hagan ruido, hagan ruido, hagan ruido, ruido.
Está muy colgado, no pelota nada.
Ahora no hagan más ruido. Bueno, de a poquito fue llegando la gente. En un día de invierno, después de la final del mundial, después del Día del Padre.
Viene un mate en camino, lo estoy viendo venir.
Con el mate por ahí. Tenemos, hoy arrancamos con una mesa semi-infantil de King of Tokyo. Por ahí hay una mesa de Dungeons and Dragons ya.
Yo diría, por eso te estaba chupando el dedo.
Una mesa de quinta por ahí y hay una mesa de Bang también. Seguro que va a salir algún jueguito más en esta tarde a medida que vaya cayendo la gente.
Hay Master de Rol, faltan jugadores porque está, es el Mundial, es fin del Mundial, Día del Padre. Digo, la cosa se complica un poco para que la gente llegue temprano.
Sí, pero
van a ir
bueno,
cayendo y vamos a ir trayendo a alguno acá al micrófono a charlar también.
Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, está Tadair por ahí.
Acá salud, tenemos a Tadair al lado que nos está cebando mate.
El Encina.
Claro.
Saludos el Encina Blanco.
Y
lleva
la jarra, no sé, yo.
Claro,
es lo que corresponde.
Muy bien, muy bien. Pero bueno, vamos a tener también una grabación de Mesa Nerdonda por acá con algunos amigos que se acerquen. Más tarde viene Peter, además de amigo, es integrante del programa. La demás gente por temas de horarios o geográficos
van no va a ir estar, cayendo algunos.
O no va a estar, sí. Y después amigos también por ahí. Anda okay. El señor Pablo Urbani, está Trotsky, está Giovanni, alguno de ellos. El profesor Dinosaurio que tuvo hace unos programas el tupé de declararse fundador retroactivo, no está grabando.
No hay forma que justifique eso, pero bueno.
Es como el Capitán América, ¿viste? Que es Avenger fundador retroactivo. A ver, yo se lo acepto. Él dice que está de toda la vida en Perdidos en el Éter. Y es verdad.
Pero eso lo hace miembro de toda la vida, no fundador.
Bueno, sí. Te das cuenta que Perdidos en el Éter salió al aire por primera vez un 15 de julio de 2003 a las 8:30 de la mañana.
Sí, sí. ¿Y Gabriel nació?
En octubre del 2004.
Sí, sí, no hay forma de...
Por eso, después por ahí. Además, está...
no estabas ni siquiera adentro de los cromosomas dando vuelta ahí todavía.
No, no, porque son reciclados. Está Julián, el sobrino de Búho, por ahí.
Sí.
Hace un rato vino Julio, un oyente de muchos años del programa, Julito Zavala, con sus hijos también.
Estuvieron jugando. Se tuvieron que ir, lamentablemente.
Pero, o sea, gente que... Algunos que no tienen la mitad de la edad
del programa.
De lo que tiene el programa. Era esa mañana fría de julio del 2003, ¿te acordás?
Sí, lo recuerdo. Fui caminando, no tenía para el boleto, porque yo estaba seguro de paro esos días. Fui con mi hijo Eric.
Fui con el peludo. No era el peludo todavía.
No era el peludo en ese momento. Es más, fui con el peludo y el peludo se tuvo que quedar en la puerta. No me acordaba de eso.
Que nos dijeron que íbamos a salir al aire a las 9.
Y salió como a las 11. No sé, pero...
Al revés. Nos adelantaron para las 8:30. Entonces toda la gente que se quedó esperando para escucharnos a las 9, o sea,
el segundo programa fue que empezó más tarde.
No, salimos a las 9. Ahí conocimos a Alejandro Michalski, el programa Maldita Mañana. Conocimos a su conductor Alejandro Michalski. Conocimos al señor Diego González, que era el productor. Que Diego González no era famoso ahí, pero ahora te conduce Masterchef.
Ah, sí. Bueno, eso tiene que ver con sus rastas.
¿Lo abandonaron las rastas? ¿Se cortó las rastas?
Yo creo que sí.
No sé, puede ser. Un abrazo para él, para Alejandro.
Lo que pasa es que él tenía dos caminos. O hacía lo que hizo, o terminaba como uno de los protagonistas de la serie esta nueva de películas, que empezó en los 80 y sigue hasta el día de hoy, que cazan gente, ¿viste? Que son Predators.
Ah, Predator, claro, sí, un depredador. Un depredador. La serie esta nueva de películas.
Y es nueva, empezó los 80.
Sí, claro, y ahí conocimos también...
A ver, Star Trek empezó los 60, sí, así que es nueva. Sí.
Ahí conocimos también al señor Cairo Herrera, que tenía el programa después del nuestro, y resultaba que era gran fanático de los cómics.
Y que tenía su propia colección.
Intercambiamos préstamos, y por supuesto se convirtió en nuestro locutor...
Amigo no pago.
O sea, amigo no pago. No, bueno, yo le pago haciendo columnas en el programa de él, sobre las películas nerdas. Yo no quiero prometer nada, pero capaz que acabamos de escuchar la presentación nueva de Perdidos en el Éter.
Es probable, si es ese caso, escuchamos
a su voz. Va a haber presentación nueva, porque la presentación que teníamos hasta el momento es de 2009. Ya venía siendo hora de cambiarla.
Creo que la usamos un poquito.
Sí. Bueno, algunas noticias. Las vías de comunicación, el profesor de nosotros está jugando D&D, entonces no puede decirlas, pero les recordamos que estamos en radioether.tk, que es el blog. Está el señor Cero Sónico sacándonos fotos. Cero, la próxima vez que haya espectáculo de lucha, tenés que ir a levantar banderas y eso.
Para las fotos siempre lo pongo.
Ay, les pongo la letra para
claro,
la foto.
Claro, obvio.
Estamos en radioether.tk, que es el blog. Perdidoseletter.ebooks.com, que es donde está la central. Pero nos
pueden escuchar. Estamos hasta en Spotify, búsquenos.
Spotify, YouTube. Y ahora estamos en Google Podcast también. Que es la aplicación de Google. Yo pensé que no estábamos. Y no te puedes agregar desde Uruguay.
Pero te agregó alguien.
Hice una chicana, nos fui a agregar y ya estábamos agregados. Así que estamos ahí. También estamos en Facebook, en facebook.com/radioether. Y estamos en Twitter, en twitter.com/perdidoether. Y completamente nuevo y a pedido del público, o sea, Giovanni y Gotzama que nos querían etiquetar, ahora estamos en Instagram. Perdidoether, también en Instagram. Porque podíamos poner Perdidos en el Éter, pero Perdidos en el Éter es más cortito, ¿no?
Bien,
estamos ahí y nos ponen etiquetando porque está Gio sacando fotos, está God sacando fotos, ahora vino Cero Sónico con su camarón. El animal a
bueno,
sacar
yo te comento. Sí, dale. Viste que, no sé, íbamos a hacer un programa especial, viste, programa 15 años. Dije, no puedo salir en radio con el pelo sin cortarme, ¿viste? Porque la radio es importante tener el pelo corto.
Acercate al micrófono para que la señora te vea.
Para que me vea, me acerco. ¿Viste?
Raspalo con el...
Ahí está. Ayer me fui a buscar una peluquería, porque no tengo una peluquería de,
sí,
de cabecera, por decirlo de una manera. Y voy caminando con mi hija por el centro y veo un kiosco que dice peluquería. Un kiosco.
Un kiosco.
Un kiosco que dice peluquería, tenés dos opciones. O vas de cabeza o huís como loco.
De cabeza sí, porque metés la cabeza por el agujero y te...
Y fue lo que hice. Y me encontré con un señor de 150 años más o menos, ¿tá? Que hablaba escaso español, probablemente...
¿De dónde era el señor?
Prescolombino, creo.
O sea, él ya estaba ahí.
Cortaba con navaja y por primera vez en mi vida me corté el pelo con navaja.
Cortaba con machete de obsidiana, ¿viste?
Algunas de las navajas podrían haber sido obsidiana. Estoy seguro.
¿Pero escaso español? ¿Seguro? ¿No sabes qué idioma hablaba?
Sí, algo parecido a galés mezclado con gallego.
Y vasco por las dudas.
Sí, sí, sí.
Hablando de peluquerías, el profesor Dinosaurio y yo éramos asiduos a una barbería con nombre de dios mitológico nórdico. Hemos tenido que abandonarla porque el propietario le gustan los tatuajes, los cuchillos, las cosas de rock and roll. Tenía un Elvis por ahí, no sé.
Hasta iba bien.
Pero tenía en el techo la bandera de batalla de Virginia, de los confederados. La mal llamada bandera confederada, la de la cruz.
Sí, sí.
Ok, a alguna gente le gusta el rock sureño, es medio ignorante y no entiende exactamente qué representa esa bandera.
Sí, sí, quizás sea que le gustaba una serie de los 80, ¿viste? En la que había un carro.
Sí, claro.
Que se llamaba General Lee, ¿viste?
Había empezado a ir mi suegro también. Y hace un par de semanas yo no pude ir, pero van mi suegro y el profesor Dinosaurio. Y ahora, entre sus múltiples adornos, el barbero ha agregado una foto de Adolf Hitler.
Bien.
Que dice, Mein Führer, Mein Reich.
Sí, bien.
No creo que sea porque admira el corte de pelo y el bigote de Adolf. Entonces hemos decidido dejarla.
Bueno, lo único que yo encontré interesante en esta peluquería... era que contra el espejo tenía cuatro fotos de jugadores de fútbol de la selección. ¿Tá?
¿De la selección de 1930?
No, de la actual. Lo cual me preocupó bastante porque uno era el Mono Pereira.
Bien. ¿Tenías el pelo como él?
El corte de pelo del Mono Pereira es nada, a cero.
Podría
no
haber sido
una foto de eso.
Podría haber sido el del Axal.
El del Axal podría haber
sido. El del Axal es peor. Te quiero ver con la trencita de quinceañera de Floripa del 97. Bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar y leemos algunos mensajes que tenemos por acá.
Bueno.
Hablando de kioscos, George nos dice por Facebook: hola, disfruto muchísimo su podcast. Saludos desde México. Aunque no entiendo cuando dicen, ¿qué dice señor que pesquero? ¿Qué esquero? Me consume el alma no entender qué dice.
Kiosquero, kiosquero.
Es kiosquero en la presentación.
Ah, claro.
Por lo del el Action Comics número uno. Claro, y yo le expliqué a George por mensaje.
Ah, ¿se lo explicaste?
Claro, que bien. Un kiosco es un puesto de revistas aquí, pero también venden caramelos, jugos y otras cosas. Es eso. Pero si tiene alguna otra duda de alguno de nuestros términos rioplatenses, que nos avise.
No, pero no se lo vamos a contestar, pero pregunte.
Muchísimas gracias por escucharnos desde México. ¿Sabés que en estas semanas hemos tenido escuchas desde Rusia?
¿Quién se fue a Rusia?
Bueno. ¿Se escucha el lujo? ¿Quién se fue a Rusia?
Bueno. El otro. No, no, pero, por ejemplo, Fernando Barbe sé que se fue, ¿viste? Digo...
Sí, Maxi de Nexem. Pero capaz que no se escucha un jugador de la selección.
También, quizás.
Algún periodista deportivo.
Es
¿no?
probable.
Así que, ¿quién sabe? Porque es usual que tenemos... Nuestras escuchas vienen de Uruguay, de Argentina, de España. Tenemos algunas escuchas... Perú, Paraguay, México, Estados Unidos... Y cada tanto nos aparecen escuchas de China, Japón, por ahí. Sé que algunos oyentes de China hemos tenido porque me ha escrito gente uruguaya. Hay mucha gente que está laburando allá por comercio exterior o cosas. Por ejemplo, Diegote, creo que a veces no se escucha.
Ah, Diegote,
él está en Taiwán.
Pero está viviendo en
Taiwán. Sí, está laburando en la República de China, los no comunistas. Pero las escuchas de Japón siempre me han sonado a que son algún proxy, alguna vuelta. Pero estas escuchas de Rusia, justo durante el Mundial... ¿Viste que la gente que fue a cubrir el Mundial básicamente no durmió, los periodistas?
No durmieron.
Porque tipo...
Entre que no había noche
no,
y que todos los horarios estaban cambiados...
Claro, de tarde salías para Uruguay, de noche cubrías cosas para tener para mostrar el otro día. Yo creo que el pobre Rafa Cotelo no debe haber dormido en el mes que estuvo allá.
Pero a ver, a las 2 de la mañana en Rusia, acá era
las 3 de la tarde.
A las 10 de la noche.
Sí, no,
¿está? O sea, en la hora del informativo central el tipo tenía que estar despierto.
Sí, 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 definitivamente. Bueno, más mensajes por ahí. Fernando nos dice: muy buena idea armar una llamada en Harlem. Hay que ver bien el nombre de la comparsa, porque con Ezequiel dijimos que lo único que falta en Harlem de Luke Cage es Candombe, el Negro Rada, el Lobo Núñez, ¿no?
Tengo atrasado a vivir el primer capítulo nada más de esta temporada.
¿Qué te pareció?
El primer capítulo no me enloqueció.
Está muy sólida la serie, ¿eh? Lo que sí me gustaría que Luke Cage pusiera hiciera Terry Crews. Siempre dijimos que estaría bueno.
Sí.
Creo que sería mucho mejor que el que está. No sé, a mí me convence Mike Coulter. Terry Crews podría hacerlo en otra versión diferente, más veterano. Y después Mario nos dice: estoy viendo Luke Cage, me gusta, está buena sin exagerar. Sigue más enamorado de los villanos que de los héroes. En fin, yo creo que eso pasa en toda la serie de Marvel Netflix, que están enamorados de los villanos, los
productores, ¿no? Puede ser.
¿No? Bueno, vamos a escuchar un poquito de la música mientras nosotros después nos ponemos a jugar algún jueguito.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a uno de los que nos acompañan. A ver, cuando estábamos en la radio comunitaria Iniciativa,
sí,
nosotros celebrábamos el aniversario, que era en julio, como siempre, y celebrábamos, no me acuerdo en qué mes era, el momento en el que
entramos
a Iniciativa. Y decíamos que era nuestro santo, como la gente festejaba San Enrique o San Martín. Era muy común eso, era en época común de nuestros padres, por ejemplo.
Sí.
Y escuchábamos a King y decíamos que nuestro santo era el santo.
El santo.
O sea, el luchador, ¿no? Y escuchábamos a King Chango, esta banda que era multi latina, haciendo El Santo. Sí. No, la banda no existe más y de hecho hace poco falleció el líder. Falleció de cáncer el líder, Andrés Blanco.
Oh.
Sí, lamentablemente. Habían tenido una vuelta ahí, bueno, pero siguen alegrándonos con su música. Vamos a escuchar eso y después de esto, mientras nosotros jugamos, después vamos a venir acá y hacer mesa en la redonda con algunos de los amigos que nos acompañan.
Bien. Mientras jugamos, después venimos. Algo de eso.
Algo de eso. Time y Boy, mi staff. Perdidos en el éter.
Mucho bomb.
El político robó esta chica, se acabó. La marca en el barco ya llegó el santo. Político robó. somos joyas del buen santo. Político robo en el chingado de acabo. Somos cariños cuando se te pone santo. Bandera ante caer de plata. Se prende la pista y la guarancha. Con su capa en su carro en la trampa. Este gobierno que le gusta la matraca. Arriba y bom, bom, bom. Dile a los vecinos que llegó el santo. Arriba y bom, bom, bom. Dile
que llegó el santo.
Los Caballeros de la Mesa Nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos al fin.
Seguimos adelante con este programa 304 aniversario y llega a estos micrófonos el señor Peter Parker. ¿Cómo le va, Peter?
Muy bien, contento de estar celebrando 15 años junto a Andriago, junto a vos, Magno.
Nos pusimos los vestidos de cumpleaños.
Sí, estamos de blanco.
Sí, estamos todos de blanco.
Con encaje.
Encaje blanco.
Ahí. Sí, la del metro de encaje.
Bueno, sí, encaje blanco.
Peter, y... que hace rato que no estabas por acá.
Cierto, cierto. Acá puntualmente.
En el micrófono.
No, pero
no, no,
el
micrófono no. Sí. El programa hace rato que no estabas
por acá. Claro, antes era una vez por mes, pero después cuando se cambió la nueva.
Pero ya, ya vas a aparecer de vuelta, ¿no?
Este, en tu nuevo hogar. Estudios,
los estudios, sí, sí, sí.
De Perdidos en el Éter. Pero bueno, la verdad que me encanta estar celebrando 15 años.
Peter, ¿vos hace cuántos años que estás en el programa? ¿Unos cuántos?
Sí.
8, 9, no me
acuerdo. Sí, pues estamos justo hablando de Espacio H, que allá grabé el primero. Allá grabé el primero, yo, hace
sí, sí, sí.
Tiempo atrás.
9, entonces.
9 añitos.
Sí,
9 añitos.
Sí, exacto.
O sea, sí, salvo el profesor dinosaurio, que por eso no sé si sabías. Que el profesor dinosaurio, ya lo dijimos luego que ha pasado, pero no estabas, se autodeclaró fundador retroactivo.
Ah, bueno.
¿Viste como el Capitán América es fundador retroactivo de los Avengers?
Sí, sí, porque lo descongelaron.
Él dice que como él está de toda la vida.
Claro.
Este.
Él siempre lo llevó en los genes, eso sí.
Pero después de eso, vos sos el miembro no fundador que está hace más tiempo.
Más tiempo acá. Sí. Bueno, la verdad que esté la trilogía reunida hoy.
Está buenísimo. Importante.
Está muy bueno. Vamos a hacer un poquito de mesa nerdonda, de charlar un poco. ¿Qué sé yo? Capaz que estaría bueno que hubiera más gente para la mesa nerdonda, pero hay mucha gente jugando.
Y están muy
concentrados. Con el ruido de fondo, si yo en este momento tengo el micrófono
apuntando
hacia nosotros. Si yo lo pongo en círculo, no se va a entender una mierda. Pero vamos a ver un poco de mesa nerdonda. Tengo por acá un tema que nos propuso uno de nuestros oyentes, el doctor Gaius Baltar. Que en Twitter es @vololo_.
Bien, te convence cualquier cosa.
Sí, vololo. No, dice, ¿vale cualquier teoría de viaje en el tiempo en una película? Yo lo expando en cualquier ficción, ¿no?
Sí.
¿O hay una que es la que hay que seguir? Predestinación, mundos paralelos, etcétera. Vieron que hay un montón de vueltas para dar, ¿no?
Sí,
¿qué
sí.
opinan ustedes?
Creo que creo que cada universo cinematográfico tiene su propia teoría. Este, ahora justo cuando estaban hablando de esto se me ocurren dos. Obviamente Back to the Future,
sí.
Ya hicimos programa especial con este con Salvador Banchero y todo,
sí,
que tiene su propia teoría, ¿verdad? De tiempo, inclusive ellos la muestran gráficamente y demás. Pero después otra que se me ocurrió, que se me vino así ya tipo relámpago, es este el reboot, por decirlo de alguna forma, de la saga cinematográfica de Star Trek.
Sí.
Donde ya cuando comienza,
claro.
Sirve ese cambio en el tiempo para volver a reconstruir.
Para hacer un mundo paralelo.
Un mundo paralelo.
Yo creo que es válido explorar todas las formas. Porque en una historia puede rendir el caso de cambio el pasado y en realidad genera otro mundo, uh-huh. otra realidad.
Como cambia el pasado y cambia el futuro.
Como también puede correr, él no cambia nada en realidad porque ya iba a pasar.
Claro.
¿Ya? O sea, depende de la historia.
Todo lo que trates de hacer no va a cambiar nada.
Yo estoy de acuerdo en que en un mismo universo, de vuelta, no solo cinematográfico, porque podemos involucrar cómics, novelas, bueno, las novelas de Lazarus Long de Heinen
le ha pegado de punta.
Y bueno, y otras que no son de Long, o cómics en Marvel y en DC, pasa todo el tiempo. La propia Back to the Future tiene dos teorías que funcionan al mismo tiempo. Porque primero tiene eso de algo cambió y tus padres no se van a conocer y te estás borrando. Pero después, en la segunda, esa es la segunda, ¿sí?
La segunda,
que tiene el mundo paralelo. Entonces tiene dos cosas. Después, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo y Doctor Who tienen esa idea de que algo puede cambiar, pero todavía no está del todo solidificado.
Y hay puntos fijos que no pueden ser cambiados.
En Marvel y en DC usan varias. Yo creo que el mismo universo puede tener varias, pero tenés que explicar por qué estamos cambiando. Porque, por ejemplo, vos podés decir, en mi universo de superhéroes, el viaje en el tiempo pasa. Vos vas para atrás, cambiás y no se forma un mundo paralelo, sino que cambia tu presente. Pero en una aventura, en un cómic siguiente, a mí se me ocurre que quiero que con el viaje en el tiempo formen una rama paralela. Entonces, el Doctor Neutrón tiene un aparato que lo aísla de la corriente temporal. Sí. Yo creo que tenés que encontrar la vuelta.
Porque inclusive hay hasta en los cómics y demás, hay hasta entidades que manejan el tiempo.
Sí, claro.
Entonces también uno ya le está dando forma y nombre a algo que controle el tiempo. Que
sí, no es, sí. ¿Verdad? Y está la otra, por ejemplo, ya que hablamos de Heinlein. De la del tipo que consigue acceder a tal realidad en la cual pasa lo que yo quiero que pase. En realidad, el universo no está cambiando. Vos te estás metiendo de una realidad a otra y querés seguir esa línea y la seguís.
Sí.
¿Está? Que entonces lo que plantea es que todo existe. Todas las posibilidades existen y bueno, vos vas eligiendo en la medida que puedes sacar realidad.
Estoy recordando uno de los enfrentamientos de Superman contra Doomsday, donde lo logra derrotar ahí medio. Porque lo llevan a un punto en el tiempo donde se acaba el universo. Y como sí, que lo dejan ahí.
Eso existe en DC. Es el Vanishing Point. Es donde tienen la base los hombres lineales, si no mal lo recuerdo. No, también hay un tema del tono que vos quieras tener para tu historia. Una historia superheroica o heroica en cualquier sentido, en el que vos querés que los héroes viajen al pasado y lo cambien para mejorar el presente, ya sea porque el presente es una mierda por sí solo o porque un villano viajó y lo cambió, vos tenés, eso tiene que ser válido para que el triunfo sea real. Si vos me decís, yo viajé al pasado y cambié una línea temporal, pero sigue existiendo una línea temporal en la que todo es una mierda, o sea, es
no
distópico.
No
creaste otro universo. Entonces, todo depende de lo que vos quieras trazar. Si vos querés hacer algo feo, bueno, capaz que te quedas con esa idea de que solo estás creando una línea nueva y dejando la mierda del otro.
Claro, y vos yéndote de la otra.
Sí.
Y condenando al resto.
Lo mismo con la predeterminación.
Sí, sí. Claro, porque ahí también uno diría, bueno, ya está todo escrito, ¿verdad? El destino. Y todo lo que vos hagas siempre va a
convertir. Lo vas a hacer porque ya lo hiciste. Porque de alguna manera ya está hecho.
Después de todo son recursos narrativos que uno tiene que encontrar cuál le queda mejor a se paró la pantalla pero seguía grabando.
Se me paró el corazón.
Eran los gráficos que no avanzaban.
A nivel de ciencia, por ejemplo, una de las cosas que se dice es de que si realmente el ser humano hubiera descubierto la forma de viajar en el tiempo, como que ya seres humanos del futuro habían venido y...
A menos que tengan una directiva primaria de no interferencia, de no rebelarse, como suele tener cualquier viajero del tiempo responsable en una
ficción, ¿verdad?
Siempre en las novelas hay viajeros del tiempo
cuando
que no son responsables.
Y todas esas cosas.
¿Y qué es? A ver, ¿y si hay viajeros en el tiempo que no son responsables? Por ejemplo, digamos que Elon Musk no es un multimillonario en la línea temporal original, pero un descendiente de Elon Musk inventó la máquina del tiempo y viajó hacia atrás y le dio secretos del futuro a Elon Musk. Más que secretos científicos, secretos de cómo cagar al gobierno norteamericano. Porque este Elon Musk es medio verso, en realidad. ¿Cómo sabemos nosotros? Me recuerdo un episodio de Voyager en el que alguien encuentra tecnología del futuro en el principio del siglo XXI y cambia toda la línea temporal. Y nadie sabe que eso está mal.
¿Vos estás diciendo que algún pariente de Trump hizo lo que hizo?
No, Trump es Biff. Trump es beef. El casino, el peluquín. Trump es beef.
Sobre todo por el peluquín.
Sobre todo por el peluquín.
Se robó un libro.
Sí, es el libro.
Claro, pues también ocurre de que si viene alguien y dice, bueno, yo vengo del futuro, de acá, uno de los primeros que hace es sospechar. Uno no dice, ah, sí, tenés razón, porque viene del futuro. Uno enseguida dice, va, este será medio ser, como uno enseguida exige prueba.
Sí, sí.
Este, es como el tema que venga un salvador, bueno, es lo mismo. También, que ha venido a hablar de, ya le dijimos, de volver al futuro. Bueno, mostrame pruebas, hacé milagro, etcétera, ¿no?
Sí, un milagro el termo.
Decime el número 500, ¿viste cómo?
Claro.
Claro, claro. Bueno, ¿alguien tiene algo que agregar con esto de viajes en el tiempo o seguimos con algún otro tema?
Yo tengo una pregunta paralela a esa.
Sí.
Vi una película argentina hace poco en que...
Los chabones del tiempo.
Algo así.
El en que Emilio Dizzi,
el fallecido Emilio Dizzi...
¡Ah, oh, la mierda!
Tiene que elegir... ¿A qué lugar de su tiempo para atrás vuelve? El trato es que el tipo tiene que vivir 10 años de ese tiempo pasado.
Por ejemplo, si volvés a tus 10 años, vivís hasta los 20.
Vivís hasta los 20. Y al cabo de ese tiempo, el ser superpoderoso que lo lleva ahí, le paga por sufrir eso $1,000,000. O sea, le dice, yo te doy la opción, elegí donde vos quieras ir.
¿Pero podés cambiar tu vida?
Podés cambiar
tu vida. Por ejemplo, si yo viajo un año atrás y apuesto mucha plata que gana Francia el Mundial.
Sí, pero tenés que volver 10 mínimo.
Tata, pero por ejemplo, pero con yo me acuerdo de quiénes ganaron,
claro,
un par de mundiales, un par de cosas.
Podés hacerlo. Y de hecho, lo interesante de esta película es que el tipo hace todo ese tipo de cosas.
Saluda el señor Pablo Figoli de Joda de Mesa. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien?
Buenas tardes.
¿Cómo andas, señor?
De
lejos,
¿no? Sí, no, saludos, sí. Muchas gracias. Ahí llega más gente por ahí a jugar. El señor Lucky, ahí fue más gente a jugar. ¿Cómo anda, Lucky?
Hola.
Estamos acá en plena grabación. Seguro que se arma alguna mesita, ¿eh? Llegamos gente para armar alguna.
Hola, te dejo nomás porque nos llegamos.
Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Es como aquel video de Rubén Boyer, han venido a saludarme. Ah, números. Fioli.
Número que hay sorteo.
Hay trivia, vos
tenés
el
trivia
no volando. Pasale.
Bueno, lo que te decía, ¿viste?
Sí.
Y bueno, en esta película, por ejemplo, el tipo la caga cada vez que vuelve. De hecho, tanto la caga que le dan chance de volver y volver otra vez. Porque seamos claros, si volvés al pasado y podés cambiar algo, tenés cuidado con lo que vas a cambiar.
Sí, claro.
Si por ejemplo volvés antes del 11 de octubre y avisás a los Yankees, probablemente te manden a...
¿Acá?
No, probablemente te metan en cana.
Sí.
Piensan que vos estabas ligado con
esa,
tu
vida. Me hiciste acordar de la
película. Es lo que hace el Gil, pensando que le van a dar una recompensa.
Pero porque eso a mí
lo
dice.
Lo siguiente que hace es crear Gran Hermano 10 años antes. Gran Hermano era...
Sí, la serie.
Entonces animado. ¿Tá? Con lo cual, no funciona.
Porque hay algo que se llama la gesta.
Cada cosa tiene su momento.
No, igual. Eso está bueno. Me hace acordar primero que nada una serie.
Mi pregunta era, si ustedes volvieran,
¿qué haríamos?
¿Cuándo volverán?
Primero que nada, me hace acordar a una serie que se llamaba Do Over, que pasaba en el canal Sony, que era un loco adulto que volvía a su adolescencia. Después, digamos, el loco trataba, por ejemplo, trataba de capitalizar en ciertas modas que había habido, pero porque no era el tipo que lo había hecho, no le salía. Después, yo una cosa es cierta, todos hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos en la vida, ¿no? Pero por ejemplo, ya hablando de nosotros tres estamos felizmente en pareja.
Sí.
No entre nosotros tres.
A pesar de que los padres de Mules.
No tenemos un tío amoroso.
A pesar de los padres de Mules.
Un tío amoroso no tenemos.
Pero por ejemplo, yo no volvería un momento antes de que estuvieran pareja por miedo a cambiar alguna circunstancia. Tampoco volvería un momento antes de tener a mi hijo por miedo de que algo eso cambie. A mí la verdad me la complicaba bastante.
Sí, bueno, yo me he planteado esa pregunta y tenés un tema, digo, cuando tenés hijos no puedes negarlos. O sea, no dices, bueno, cambiaría mi vida.
No,
o sea,
debemos negarlo, que no, hay gente que lo hace, lo hace.
Pero digo, cambiaría mi vida sabiendo que después entre las cosas que pasarían sería que eso no pasaría.
O sea, yo todas las cosas malas que me han pasado en la vida valen la pena, mi esposa y mi hijo.
Ta. Bueno, en mi caso, mi primer matrimonio sería, sí, sería subsanable, pero no podría evitar mis hijos. Claro. Entonces,
pero, por ejemplo, ¿estaríamos haciendo este programa?
Probablemente
si vos no hubieses estado casado con tu primera mujer y viviendo en ese barrio y hubieses puesto en la librería, porque es toda una cadena.
Es todo. Todo, o sea, consecuencia con de...
Porque él tenía su librería.
Claro, pero ¿sabes cuál es el
problema? Miren, otro gordo, dije.
Yo he llegado a la conclusión de que iría más atrás, haría dinero en la adolescencia sabiendo las cosas que sé, pero ese dinero no lo tocaría. Lo dejaría hasta el punto donde arranqué.
Ajá.
Viviría todo lo que también viví y llegaría al día de hoy y yo le diría, muchachos, tengo unos 4 millones en el banco esperándome al día de hoy.
Y que no se entere.
Y a partir de ahora sí, obvio.
Y que no se entere.
Bueno, pero ya sabiendo de que está toda la inclusión financiera, toda esa.
Claro, pero como sabés todo eso,
pero si encima lo dejaste en un banco, ¿sabés los intereses que generaste?
Sí, sí.
O sea, habría vivido todo esto, vivido como me tocó ahora, ¿no?
Yo tengo un agregado también.
Pasando hambre, cuando hay que pasar, apretándose cuando hay que apretarse, pero sabiendo que ahí adelante estás superándote, ¿viste?
Ponemos la editorial de juego de rol y eso, ¿verdad?
Sí, yo también.
Así que capaz que tenés la lista guardada y
capaz que sí.
Peter.
Tengo una base de que, bueno, soy lo que soy a raíz justamente de todo ese pasado.
La base militar es donde trabajás.
Bien, bien. Hay varias bases. Es lo que nos condiciona y lo que somos ahora. Entonces, es difícil volver atrás y cambiar algo porque, bueno, automáticamente ya estaríamos cambiando nosotros mismos. De repente, sí, algunas macanas que todos cometemos macanas.
Claro.
Algunas cosas, sí, eso trataría de limpiar y decir, ah, mirá, esto no, por acá no es la cosa porque la vas a pifiar. Con el tema pareja, estoy más que conforme y satisfecho, así que. Eso no se toca, ahí nada de viejos amores, cosas raras.
A pesar de lo que pueda hacer alguna gente en Facebook,
sí, Lupita. Sí, no importa. Pero yo, viste, me mantuve al margen de no me interesa. Pero algo que no cambiaría sería estar en Perdidos en el Tiempo.
Bueno, que chupamedia. Una cosa, por ejemplo, yo una cosa que siempre pienso, yo demoré muchísimo tiempo en poder terminar el liceo y en poder arrancar la facultad. Por un lado, yo pasé muchos años de mi vida pensando que quería hacer otra cosa. O sea, incluso si yo hubiese terminado el liceo en el momento supuesto...
No hubieras hecho lo que estás haciendo ahora.
¿Quién sabe? O sea, lo que quiero decir es que probablemente hubiese demorado un poco igual en arrancar la carrera que realmente me parece que me gusta. Ojo, voy un semestre recién, ¿no? Pero tres materias de 7 aprobadas. Vengo.
Pero capaz que eras veterinario, no sé.
Y no me gustaba. Porque, por ejemplo, mi primo Eduardo es veterinario, pero hace muchísimos años que lo dejó y se dedicó a logística e importación, y le va muy bien y es muy bueno. Le ha ido bien económicamente, pero además yo veo que le va bien a él y le gusta, y lo invitan a hablar en simposios y todo.
Llegó el doctor Hu. Con cara de Andrés.
Por otro lado... ¿Cómo estás, Andrés?
Pero,
por otro lado,
vos tenías que ir a Australia, vos
sí,
tenías un montón de cosas.
Bueno, y conocer a mi esposa y todo. Por otro lado, si tuviera que elegir viajar 10 años, 10 años de vida para vivirlo, una cosa es cierta, no viajaría antes de tener 18 años. Porque estás muy limitado. Toda la gente que dice, ay, qué lindo la infancia, yo, mi adolescencia fue bastante compleja.
Yo por algo soy Peter Parker.
En tema emocional y la infancia, no puedes hacer nada.
Bueno, yo en realidad creo que la edad ideal para mí serían los 14.
Claro, pero.
Porque yo a los 14 ya era artesano mientras estudiaba.
Y pie.
Y juntaba algún mango que nunca invertí bien. ¿No?
Eres un hippie.
Era un hippie que iba a decir. Bueno,
esto también de lo que.
Ese dinero sí podría invertirlo en cosas que, por ejemplo, hoy en día. Están supervaluados.
No,
a ver, los terrenos cerca de Canelones, los terrenos en la costa.
Que ahora son la ciudad de la costa.
No valían nada. No valían nada.
Bueno, todos los.
Me hubiera comprado un par de terrenos y hoy en día tendría un montón de guitarras.
La carreta no valía nada porque estaba en la cárcel.
Bitcoins ahora. No, bueno, pero yo no querría ser menor de edad porque me siento libre pudiendo hacer dentro de las leyes y lo moral. Todo lo que quiera. Pero por ejemplo. Volver a ser niño y no poder tener sexo.
Volver a ser niños y que te sigan dirigiendo como te dirigen ahora, pero de otra manera.
¿Y tener sexo?
Yo me llevaría todos los macacos que tengo ahora se los daría al Peter Parker del pasado. Mirá, disfrutá esto.
No, Peter, yo guardaría los que tuve en la infancia.
¿Qué perdiste?
Tuve una conexión casi completa de He-Man. Tuve una colección muy grande de J. Jones.
No hablemos de cómics.
No hablemos de cómics. Pero es un interesante. ¿Existe en español la palabra conundrum?
No, que yo sepa.
Que en inglés existe conundrum, que es como una encrucijada o un acertijo, un nudo. Pero ¿sabes qué? Debe existir, pero no se debe usar.
No, probablemente.
¿Viste? Pero bueno, es lindo este tema que hablamos. ¿Podemos parar un poquito?
Sí, sí.
¿Escuchar música? Andrea, ¿nos trajiste un poquito de funk?
Sí, elegí un poco de funk ahí al azar buscando en Spotify. Quería funk y busqué ahí, bueno, escuché, me gustó este y vino directamente.
Estos son Charles Wright and the Watts 103rd Street Rhythm Band.
Gracias por decirlo vos.
Sí, no. Yo porque merchandising, ustedes no están. Hoy te sale mejor decir. Hoy puedo decir merchandising.
Hoy puedo decir merchandising.
¡Qué nivel! Pero hubo un momento que te trancaba a decir X-Men, creo. Lástima que esos bloopers se perdieron.
Qué lástima.
Qué lástima.
Bueno, si pudiera viajar en el tiempo, aprendería mejor en inglés.
Mejor inglés. Bueno, vamos con eso y después seguimos con la mesa nerdonda. Ha llegado más gente, hay más gente jugando, está muy lindo esto, de verdad.
Hey, Bombón y caramelo, barrita, perdidos en el éter.
Seguimos programa adelante, se nos unen ahora dos amigos de la casa, el señor Hugo, ¿cómo era? Doctor Hugo.
Doctor Hugo,
doctor para Hugo, los amigos. Doctor Hugo y Andrés, ¿cómo andas, Andrés?
Muy bien.
¿Cómo andas, licenciado?
Muy bien.
El licenciado, sí, bueno, licenciado, doctor y nosotros. Licenciado, doctor, señor, señor. Andrés estuvo hace poco para el programa y me ayudó a reseñar Ant-Man y The Wasp.
Bien.
Vamos a seguir con alguno de los... de los temitas de mesa redonda que tenemos. No vamos a elegir. ¿Viste?
Peter se va a sentar sobre el...
¿Se acercás al andador?
Se va a sentar en el andador porque...
Después sí, vuelvo ahí con los pulsos.
Acercate una banqueta. Quédense todos, que los capte el micrófono ahí. ¿Qué tal? ¿Estabas jugando algo, Peter?
Sí. ¿Qué estás jugando? De cultista. Es algo. El gran pulpo.
De ocultismo.
Sí. Voy a ser como un Tulu y los adoradores de Tulu, y bueno, hay que combatir a los otros.
Y si son señoras, son las adoratrices.
También.
Seguimos un poco con esta mesa de la redonda, a ver qué temas más tenemos por acá de los que ha propuesto la audiencia. Bueno, este no lo propuso exactamente la audiencia, lo propuso uno de nuestros integrantes, que es el señor Mael, que no está acá porque está en Buenos Aires, pero si no estaría por acá porque es un gran amante de los juegos de mesa, de hecho es nuestro columnista de juegos de mesa. Para generar un poco de discordia, yo pregunto, ¿qué cómic o película bancan? Yo voy a decir que da serio libro también, ¿no? Sabiendo que les da vergüencita admitir ese placer culposo nerdo que solo se puede intentar defender en una mesa nerdona. Vamos en orden. Andrés, ¿qué opinás vos?
A mí me sigue gustando Episodio 1 de La Guerra de las Galaxias.
Además es de La Guerra de las Galaxias, sí.
A no, pesar de Jar Jar Binks, me gusta.
Este
encanta.
Programa es precuela friendly. Lo hemos dicho muchas veces. Tiene sus fallas, pero este programa es precuela friendly. Está bien. ¿Algo más que te guste confesar?
No, que me acuerde ahora, no. Eso quizás es lo más fuerte.
¿Vos, Peter? A ver.
¿Peter piensa?
Sí, sí. Bueno, no, si querés que siga.
No,
y...
no pensás. ¿Vos se está rascando la barba?
Una película que voy a defender, aunque me cueste un poquito, es el primer Hulk, aquel que saltaba.
¿El
Ang Lee?
No.
El Ang Lee,
el que se traga el misil y casi.
Es gigante.
El que es como llama este.
Es gigante. Shrek.
Sí, Alba, eso, porque
con Eric Bana.
¿Sabes por qué la defiendo? Porque también hay que dar un porqué. Porque esa entrada en la ciudad donde el tipo empieza a romper de verdad, ese fue una lástima lo demás.
Es un desastre el plot.
El plot.
La parte con el padre, los perros gama. Pero la pelea y los desastres, eso está bien.
Está bárbaro.
Eso está bien.
Por eso la defiendo.
Nuestro amigo Cal, que nos mandó un feliz cumpleaños. Y te mandamos un feliz día, ¿verdad? Porque es padre.
¿Qué defiende Cal?
No, Cal afirma que ese Hulk es igual a mí de cara. No sé, yo no lo veo.
Honestamente, no lo veo.
Yo creo que tu casa es igual a vos de barato.
¿De barato? Soy el pirata.
Recuerdo que fue una película donde se discutió si Hulk debía ser un personaje generado enteramente por computadora o un actor disfrazado.
No, lo que pasa es que a esta altura de la vida, el CGI en ese momento no estaba tan bueno como el de ahora.
No, y
se pero a esa altura de la vida ya no podías tener un tipo disfrazado haciendo de Hulk.
Pero se discutió.
Las alpargatas pintadas de verde. De. Yo le tengo un aprecio importantísimo a Lou Ferrigno.
Ahora usaría Crocs,
pero las alpargatas pintadas de verde y la peluca de Magic Troll Baby, esa.
Ah, sí.
Ni en esa época bancaban. Tendría que haber estado en patas.
¿Es el momento vergonzoso?
Sí, bueno, a ver, ¿qué vas a confesar?
Ghost Rider.
¿Ghost Rider con Nick Cage?
A mí me gusta.
Yo te apoyo. La primera.
La primera.
La segunda, que mega fuego y eso.
No, eso ya es una.
Esa, no, está bien. A ver, primero que nada, Nick Cage, primero que es un ñoño grande como un transbordador. Es amigo nuestro y todo eso.
Sí, él bancó la película.
Primero que se llama Cage por Luke Cage. Lo hemos dicho una vez. Él es Nicolas Coppola.
Coppola es el sobrino.
Porque es el sobrino de Francis Ford Coppola. Él se puso un nombre. Primero se puso un nombre para poder jugar de callado.
Sí.
Pero se puso Cage por Luke Cage.
Sí.
Y él pasó toda su carrera queriendo hacer de superhéroe. Hubiese sido un desastre que hiciera de Superman.
No, está la foto de Superman.
Superman de Tim Burton.
La foto de la prueba del traje con las chapas, boludo. ¿La viste? Pero, a ver, de
qué se va cambiando el peluquín según la película. Ahí tenía el peluquín con.
De Johnny Blaze está perfecto. Porque Johnny Blaze no tiene que ser un tipo super atlético y Capitán Americanesco. Johnny Blaze es un tipo que salta en moto en un circo. Tiene que verse rasca.
Es rasca.
Es rasca. Es más, me atrevo a decir que, por ejemplo, te hubiese creído a Nicolas Cage haciendo The Moon Knight, del Caballero Luna.
También.
Podría ser.
Podría ser.
Le falta el lomo, pero podría ser.
Pero trajecito, qué sé yo. Bueno, yo les voy a decir.
Defiendo,
¿te acordaste?
Defiendo Daredevil, la película de Ben Affleck.
Te doy la mano. Te doy la mano, porque esa película tiene la mala suerte de haber salido. No, perdón, me estaba mezclando con otra cosa. Esa película tiene la mala suerte de haber salido antes de toda la explosión de películas. Pero para el momento estuvo muy bien. Yo voy a decirle que yo no tengo vergüenza de admitir nada, ningún gusto. Yo soy el tipo que le arrobó la bandera de que me gustan, no irónicamente, los Teletubbies.
Nunca los vi.
Me encantan los Teletubbies y no es para mirarlos drogado, porque ustedes saben que yo no consumo sustancias de ese estilo.
Oh, pero consumir los Teletubbies supongo que ya.
Sí, claro, es eso.
Sí, o sea, solo ver esa especie de cuatro muñecos andando mal, eso.
Pero vos sabés que mi señora esposa, que es educadora preescolar, me dice que no está mal que hablen mal, porque los niños se pueden identificar en ellos y es tarea de los padres y los educadores enseñarles a hablar bien.
Claro, darnos el laburo, claro.
Lo mismo dijo mi hermana, que es licenciada en psicología y trabajo.
Gana tu hermana, porque tu hermana tiene una licenciatura en psicología y mi mujer tiene un curso más corto, pero labura con eso, ¿saben? Bueno,
yo creo que te prefiero eso a que hablen como un español que no es de Uruguay, que es el...
Como neutro.
Sí. Hay un compañero de liceo, de Gabriel, que con 13 años tiene acento de dibujito. Lo deben fajar al pobre Botija. Bueno, yo...
Pásame el balón.
Pero nada me da vergüenza. Una cosa que defiendo, que a la mayor parte de la gente no le gusta, es la película de Green Lantern.
Yo te doy
con
una
Ryan
mano.
Reynolds.
A mí me gustó.
De vuelta. Tiene sus fallas. Segundo, esta es la que tuvo la mala suerte de salir el mismo año que First Avenger y X-Men First Class. O sea, Marvel ya tenía la experiencia de Iron Man. ¿Y no estaba Iron Man 2 ya también para First Avengers?
Más allá del traje luminiscente que se
nos... En Iron Man 2 aparece el escudo de Capitán América.
Es verdad, antes de First Avengers. Fox ya tenía experiencia de 3 películas de X-Men. Warner, en cambio, hasta el día de hoy no ha encontrado la pisada firme. Pero Green Lantern, para mí, zafa.
Podés criticar lo que el propio personaje, después haciendo de Deadpool, critica. Ese traje CGI que le pusieron hubiera sido...
Pero eso es Deadpool. Si Deadpool no lo hace, le protesto a Deadpool que no lo haga.
Claro, es el actor que hizo de Green Lantern.
Y vos te das cuenta de una cosa. El guión es medio peor.
Sí.
Los guionistas... La historia es súper sencilla.
Sí, sí.
Y los guionistas no entendieron a Hal Jordan. No lo entendieron.
Eso es otra cosa.
Pero te das,
algo más de él,
pero te das cuenta que Ryan Reynolds sí, y trata de ir más allá de lo que le escribieron. El loco le puso ganas. Y el CGI está bastante bueno. Yo no hubiese hecho el traje CGI. Pero Kilowog se ve bien. Thomas Rhett, el que es un alien con pico, ¿viste?
Bueno.
Se ve bien. Y los constructos. La ametralladora, el guante de box.
Parecen de verdad.
Todos es muy, parecen de energía.
Sí.
Está muy bien Mark Strong como Siniestro.
Sí. Sí, la transformación.
No, la transformación. Bueno. No, el Siniestro completo. Cuando es Green Lantern.
No, sí, por supuesto. Para mí esa película, por supuesto, no es un Avengers, no es un Winter Soldier. no, obviamente, no es un Spider-Man Homecoming.
Pero no se merecía
el escarnio que recibió.
El escarnio que recibió.
Yo creo que la gente se queja de lleno muchas veces. Se olvida que pasamos por películas de mierda como Catwoman o Elektra.
Eso no existe.
Batman no existe. Y Robin.
Los.
Eso no existe. Mi mente no lo permite, no existe.
Ustedes saben que yo sigo sin ver Batman y Robin de George Schumacher. Nunca la vi. O sea, hoy día tengo la pierna quebrada y me levantaría caminando en la pierna quebrada para cambiar de canal. Ahí tengo que ver cómo cambiar de canal, porque viste que en los plasmas es más difícil ahora. Plasma dije, no LCD. Dije plasma. A ver, ¿hacemos otro temita? ¿Y incluso un poco de música?
Dale.
Ezequiel, gran oyente del programa y colaborador, también de Argentina, dice: adaptación de cómic, novela, libro, etcétera, que le gustaría ver en pantalla grande o chica que no se ha hecho. Diego.
Déjame un segundo para pensarlo.
Sí, ¿alguien sabe alguna?
Que no se haya hecho antes.
Que no se haya hecho. No, capaz que se haya hecho y la quiere ver bien. Yo, por ejemplo, Duna no, porque ya están haciendo una nueva y no, hay dos más y hay una nueva, esperemos ver esa. Yo voy a arrancar con una que está que sí, que no, con dos, que están que sí, que no. Una es Why the Last Man, Y el último hombre, sí, de Brian Bond.
Vale la pena.
Eso es una serie de 4 o 5 temporadas, sí, que puede estar buenísima.
¿Sabes qué quiero en película? Kamandi.
¿Kamandi?
Sí.
Sí, Kamandi en película. Kamandi en película re rinde. Llamemos gente que te haga mono, que te haga perro,
sí, sí, sí,
y botija en short de jean y pelo largo rubio, ¿no?
Kamandi estaría buena en película.
Sí, señor. Y otra que se hizo un piloto. Ese Giovanni jugando rol, gritando. Un piloto que se hizo y no fue aceptado por la cadena. Es el piloto de Sculpt, la serie de la reservación india moderna de Vértigo. El piloto lo hicieron los productores de Banshee. Y me paro en una pata para hablar de la serie Banshee, que me encanta. ¿Te acordás de Banshee? A vos también te gustaba, André. Banshee es prácticamente lo que tiene que ser Sculpt, con la violencia, con la acción, con gente que garca gente, como que fuera un programa. Ojalá un día salga serie de eso. Y la última, y dejo paso a otros, quiero una serie de Star Trek que sea una antología. Un capítulo de unos contrabandistas, dos capítulos de una nave en la época de Picard, tres de una nave romulana y todo así, que vayan rotando. Yo sé que es carísimo. Y por ejemplo, Brian Fuller, que fue el que creó Discovery, pero después se fue, su idea original era hacer una serie, no así, que fuera temporadas, una temporada una cosa, otra otra. Yo quiero ver, o sea, me encanta Discovery, ya lo hemos dicho, quiero ver otros rincones del universo Trek que no se ven.
Está bien. Yo, si vamos a pedir una serie, yo quiero Shadowrun en serie.
Sí, sí, acepto.
Honestamente.
Acepto.
Bueno, y me gustaría que adaptaran en televisión Lock and Key, el cómic.
El del hijo de.
Exacto, de Stephen King.
El dibujante es argentino.
No, es chileno.
Chileno.
Es chileno, chileno, y lo tiene justamente de culto.
Dibuja bien el huevo.
Y es muy bueno, muy bueno. Y la verdad que ya había estado en el tapete el hacer un piloto de ese cómic. Y bueno, creo que perfectamente se puede llevar a cabo. Me gustaría mucho que estuviera.
Sí, sí, sigan ustedes, yo tengo otra más.
Yo tengo dos. Una que me gustaría que hicieran, no es que la película esté mal, pero que la transformaran en serie, es John Carter. Todos los libros esos que leyéndolos
con la estética original.
Con la estética original. Y la otra es Flash Gordon, porque el Flash Gordon que hubo en serie moderno no llegó. No llegó, pero yo estoy hablando del Flash Gordon.
Sí, sí, sí,
con
sí,
el traje rojo,
sí,
la sí, raya, sí. O sea, Flash Gordon.
A ver, quizás haya que adaptar un poco la estética
a lo mejor más moderno, pero no
un Flash Gordon de camperita de
jeans.
A ver, yo amo la película de Dino de Laurentiis de los 80, pero el Flash Gordon de camisetita no tiene mucho que ver con. Sí, sí me gustó que... ¿Viste que Flash Gordon en la película de Saito de Laurentiis es jugador de fútbol americano?
Es verdad. Es un jugador de fútbol, de verdad.
Sí, sí. Alex Jones no tampoco. Pero vos sabés qué deporte era... Flash Gordon original en las cómics es un deportista profesional.
Sí.
¿Sabés de qué deporte?
No me acuerdo.
En ¡Waterpolo! ¡Es algo re 30!
Era croata.
Claro, y nadaba, loco.
¡Es re 30!
Sí.
¿Vos, Andrés?
¿Valen videojuegos?
Sí, claro.
Vale.
Me encantaría que hiciera una película donde le dieran el cierre a Half-Life 2.
Que ¿a Half-Life 2?
Ah, porque faltó sacar la última parte del juego donde se iba como a cerrar la historia y nunca salió.
¿Y no han sacado novela, cómico, algo?
Que yo sepa, no.
Fíjate,
no, sacaron DLCs, o sea, como pequeños ambientes, pero nunca terminaron la historia.
Nunca terminaron.
Nunca
una película es algo carísimo, pero un cómico, una novela, es un poco más llevable. Yo tengo más. Una serie de televisión, ahora que tenemos Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, todo. Una serie de la legión de superhéroes.
Ah, sí.
Sería cara. Y por favor, ¿ustedes están al día con Supergirl? ¿Alguien está al día con Supergirl?
No, yo no.
Desde hace un par de temporadas que está Mon-El.
Sí.
Y atrás de Mon-El, en un momento lo mandan al futuro porque está enfermo con la envenenamiento y vuelve con Legionaries. Está Saturn Girl, no es rubia, todo bien, ¿verdad? Brainiac 5 es turquesa en vez de verde y tiene una peluca blanca de cosplay, no de cosplay, porque cosplay sería buena,
cosplay berreta.
De como se llama, de todo, fiestas.
Sí, super fiesta, cotillón.
Oh, no. Y la otra que quiero,
puede ser la ganadora de un casamiento.
Quiero una serie y acepto animada de Rogue Squadron basada en las novelas de Legends. Porque yo lo he dicho varias veces en este programa, va a llegar el día en que el universo canon moderno de Star Wars esté tan afianzado que vine y diga, podemos sacar una línea paralela de Legends para la gente que lo disfrutó en su momento.
Es probable.
¿Acaso Marvel no sacó durante años el universo central y Ultimate?
Sí.
¿DC no saca 3 o 4 líneas en este momento?
Se tiene
saca la normal, saca Injustice, saca Bombshells. Saca las 60. DC Comics continuando Batman Adam West. Está muy bueno.
No, pido la palabra porque sí. Me gustaría que en su momento se habló cuando estaba la primera película de los Avengers de que hicieran una película donde justamente la Viuda Negra y Hawkeye tienen sus primeras aventuras juntos.
Bueno, ya anunciaron la directora, lo pusimos en la web.
Sí.
Anunciaron la directora para
Black Widow. Pero sí, la película justamente muestran en Los Vengadores de que había todo un preámbulo.
Sí, sí. Porque
entre... la
gente
sí.
El preámbulo de eso lo mostraron en la serie cortita, la de Carter, Agent Carter. Ahí mostraron.
No, ahí te muestran lo que pasa antes de Shield y todo. Él está hablando de lo que pasa entre Black Widow.
Sí, sí.
Y
Ojo de Halcón.
Y Hawkeye.
O sea, cuando Natacha era Natacha.
Sí, claro.
Bueno,
en
ellos hablan de una misión. Hablan de una misión en Brasil, que trabajaron juntos. Como bueno, mencionan la película.
Igual yo siento que a veces hay cosas que no tenés que contarlas. Creo que hay cosas que quedan mejor como un chiste y decís, ay, lo que pasó en Brasil, y lo mencionás en todas las putas películas, pero nunca.
Estaban en el Sambódromo los dos.
Con una amiga, rolera, Danis. Vos la conocés a Danis. De la época de Boch y demás.
De la época de Boch, claro.
Con Danis siempre tenemos el chiste cruzado de lo que pasó en aquel antro de Waterdeep. En realidad no existe. Nunca roleamos nada ahí. No, pero no me acuerdo quién empezó.
No, es que si mencionaste Waterdeep ya está, es lo que vos decís.
Y seguimos jodiendo sí, con es eso buen, el día de hoy.
Es un buen chiste, y es verdad. Y
esas cosas ahí. Creo que funcionan bien. Bueno, Peter, vamos a escuchar un poquito de música.
Vamos a escuchar.
Para después pasar a recomendaciones. Uh-huh. ¿No?
Exacto.
Peter, vos elegiste
Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra en vivo. Que más allá de que es el opening, el tema principal, el opening de la película Guardianes de la Galaxia 2.
Guardianes de la Galaxia.
De la Galaxia
FM.
¿No? que es una película que tiene que ver con el día de hoy, el Día del Padre. Es una película que justamente trata de eso, de la relación padre-hijo, donde no siempre el padre biológico
es el padre.
Es el padre, y donde de repente otra persona muy, muy allegada a nosotros ocupa el lugar de padre, y es lo que se transmite ahí en la película. Y bueno,
bueno, Perdidos en el Éter, que tiene un montón de padres. Sí. Porque por un lado estamos nosotros y Metal King, que somos los fundadores. Uh-huh. Después está Alejandro de la radio, que nos dio el lugar en su momento. Está Montevideo Comics, porque el espacio era un espacio que le propuso Alejandro a Montevideo Comics. Y los Montevideo Comics nos seguimos a nosotros. Ya estamos acá, en parte gracias a que existe Montevideo Comics. Así que es como un menjunje. Hay varios donantes. Es como un recombinante. Vamos con eso y luego... recomendaciones de libros, películas y advertencias, tipo apárela. Por ahora el profesor dinosaurio sigue sin aparecer porque sigue en la mesa de Dungeons and Dragons.
En la radio y quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Esto está precioso, hay gente jugando Magic, gente jugando rol, gente jugando cosas de cultista. gente tomando mate nomás, de todo, pero está muy lindo.
Río dinosaurio.
Tenemos que recomendarle a la gente que venga acá a Montevideo Gaming House, Colonia 1761, ¿va? Busca Montevideo Gaming House en Facebook, ¿eh? Y van a ver los horarios. Está abierto todo el día.
Por allá, Coto.
Con Coto. Está abierto, que bueno, se pueden acercar unos chorizos a picar si quieren. Está abierto todos los días para de tarde y los fines de semana está abierto desde más temprano, creo. Pero fíjense, acá les prestan juegos de todo tipo, se pueden comer unos sanguchitos, tomarse una coca, algo así yo. Están God y sus socios, o sea, atendiéndolos. Está muy lindo el lugar. Nosotros vamos a estar por acá en breve con Andrés al torneo de X-Wing que se hace. Primer torneo de X-Wing que se hace acá en Uruguay. Vamos a perder como los mejores. Tenemos que tener sesión de estrategia a ver qué escuadrones nos armamos para traer.
La macana que el día anterior tenés un examen.
Bueno, pero el día anterior, faltan 2 semanas. En el medio nos juntamos a armar escuadrones. Sí. Eso sí, si nos toca uno contra uno, somos amigos, pero en la cancha es la cancha, ¿no? Bueno, hablando de Rogue Squadron, como hablaba el bloque pasado, es como el Wedge Antilles que peleaba contra su cuñado, el Barón Fell, en el Imperio. Después, también pelearon juntos. ¡Profesor Dinosaurio!
Un profesor dinosaurio salvaje aparecido.
La atrapo con mi Pokébola. En realidad saliste de mi Pokébola. Pero...
sí. Detalles innecesarios. Completamente innecesarios. Completamente.
Ah, profesor, corte. ¿Cómo estaba esa partida de D&D?
Ah, está buenísimo.
¿Sí? ¿Estaba jugando un semi-orco bárbaro?
Sí, pude aplastar la cabeza de un goblin contra el piso.
¿Qué mitad de orco era? ¿Transversal o arriba abajo?
Es la frente.
La frente, es barato, bien. Vamos a arrancar con esta ronda de recomendaciones y advertencias que solemos hacer en los aniversarios. ¿Quién quiere arrancar?
Arranco yo.
Dale.
Voy a hacer 2 recomendaciones. Una porque me acaba de hacer acordar el dinosaurio que se la tenía que recomendar a él. Y que es una serie que está en Netflix, de documentales, que se llama The West. Y es el origen de cómo llegaron a poblar el oeste. Arranca el primer capítulo con Billy the Kid y todo lo que hay por detrás del personaje que tiene que ver con política más que con
el
historia.
Pero no es cronológica, porque se arranca con Billy the Kid.
No es cronológica, es cada capítulo se enfoca en algo.
Bien.
Está muy buena, la recomiendo, vale
esto
la pena.
Esto tipo con reenactuaciones y eso, ¿no? Con...
sí, tiene una descripción y una actuación.
Bien,
pues está mal,
¿la
mucho
conduce
la pena.
Alguien?
No tengo idea que la conduce. No hay,
porque
no hay...
por ejemplo, había una que era sobre el oeste en el History Channel que te la conducía Robocop. Viste que Peter Weller es profesor de... ¿no sabían? Peter Weller, Robocop, es profesor de historia universitario. Tiene no sé cuántos títulos, creo que es doctor. Y el loco te presenta documentales de History a veces.
Ah, está bueno. Vale la pena, la recomiendo. Bien. Lo siguiente es una película israelí que es una cierta comedia. No es comedia del todo, pero tiene mucho de comedia. Que es la historia de 2 mafiosos israelíes en Israel, en Jerusalén, que sobreviven a una explosión y deciden cambiar su vida. Van a cambiar su vida, entonces, ¿qué van a hacer? La misión de Dios. Van a ir al Muro de los Lamentos, recoger algunos de los papeles que la gente deja ahí pidiéndole cosas a Dios.
Es como la flor de la kermés, pero...
y van a cumplir ese deseo. Como mafiosos lo van a cumplir.
O sea, rompiendo rodillas.
Es lo que son mafiosos. Así que van a cumplir los deseos de Dios rompiendo rodillas.
Andreu contaba esto fuera de micrófono, yo decía que es muy el plot de una película de Bud Spencer y Terence Hill. ¿No suena a eso?
Suena bastante a eso.
Pero Bud Spencer y Terence Hill se hubieran enfrentado a la mafia directamente.
No sé.
Esta sería 2 puños contra Jerusalén. Todo.
Algo así.
2 puños contra
por
Hamas.
Jerusalén, debe ser.
2 puños contra Hamas. ¿Y tu advertencia, Andreu?
Y mi advertencia... no es algo que yo deteste y lo odie, pero me parece que es totalmente innecesario que exista. A los que
este
han,
programa.
A los que han visto La Casa de Papel, hay un personaje que a todos les gustó que fue...
Nairobi.
Nairobi, que es la gitana, digamos, ¿no? La misma actriz trabaja en esta serie que se llama Vis a Vis y es lo único rescatable de la serie.
¿Qué hace de gitana?
Hace el mismo personaje, que está preso, ¿tá?
Es ella pero presa.
¿Pero qué pasa? Esto es una copia de Orange is the New Black.
Orange is the New Black, sí.
¿Está? Es una copia. Es la versión española de lo mismo. No hay nada nuevo para ver. Es lo mismo, peor hecho. ¿Está?
Yo qué sé, yo no la vi, Acá el profesor Cabán, oyente que estuvo invitado para comentar La Casa de Papel, la recomendó.
No, pero La Casa de Papel vale la pena.
No, no, recomendó Vis a Vis. Y que otro nexo es que la que hace la canción inicial es la misma cantante que...
O sea, probablemente la recomendó porque no había visto Orange.
No sé, pero lo que yo digo es que por más que una serie pueda hacer una copia de otra cosa, a veces vale la pena el punto de vista y la idiosincrasia de otra cultura y ver cómo la hicieron.
Sí, el tema, no es, cuando, el tema es cuando te agarran el estereotipo de un personaje y te lo hacen tan igual que el personaje ni siquiera está adaptado al lugar donde está. O sea, si yo te meto al personaje principal, por decirlo, no es el principal, pero el principal que se reconoce al principio, y es la rubia anglochetita, y la transforma en la rubia española que parece anglo,
sí, sí,
no cambió nada.
No, ahí lo hicieron mal. Ahí lo hicieron mal. Yo ahora en el libro no la tengo vista, pero hay un personaje que me interesa porque la actriz está en The Handmaid's Tale. Y es una que es... no sé cómo se llama el personaje, pero es una muy flaquita, muy menudita, medio mafiosa, chola o algún estilo.
¿De la gitana?
No, en Orange tenía una que...
Ah, en Orange.
Es americana. Es una que es como medio una pandillera. Creo que eso describe a varios personajes.
Ahí describe a varios personajes, sí.
Pero está. Bueno, profesor, ¿usted quiere recomendar y advertir? ¿Sabía no?
Sí, voy a recomendar.
Fíjense.
Voy a recomendar el policial Bosch de Amazon. Ya habíamos hablado en algún momento.
Te hace taladro, te investiga.
También, todo. Te hace todo. Por ahí es medio uruguayo, entonces te hace todo. No, es un policía de la ciudad de Los Ángeles. Que bueno, obviamente basado en las novelas de Michael Connelly. Y que es el productor ejecutivo de la serie, que es de Amazon. Michael Connelly. Exacto, escritor. Entonces, desde el punto de vista de adaptación de sus novelas, es muy fiel. Hay algunas pequeñas variaciones, pero muy a conciencia y que no se pierde nada de la esencia del personaje.
Necesarias para que funcione como
claro,
serie televisiva.
Originalmente el personaje había participado de la guerra de Vietnam. Las famosas ratas
es
de túnel.
Como el Punisher que lo van corriendo.
Exacto.
De guerra.
Entonces lo tuvieron que correr de guerra y sí estuvo en Irak y eso, y después pasa a ser detective de la policía de Los Ángeles.
Está bueno.
Esa para recomendar.
Está a una familia asesinada, sí, de ser el Punisher.
Eso no. Y llevan cuatro temporadas que son de 10 capítulos.
Y suelen adaptar dos novelas, me dijiste.
Más o menos son dos novelas por temporada que adaptan y las entremezclan ahí.
El actor es un loco muy bueno, se llama Titus B. Welliver.
Exacto, que fue agente de S.H.I.E.L.D.
Es el hombre de negro en Lost.
Sí,
fue
exacto.
Fue agente de S.H.I.E.L.D. Villano, creo, ¿no?
No, era un agente de S.H.I.E.L.D., pero no era villano. En el... era...
Silvio Fellan en Sons of Anarchy. Vos, Andrés, que la mirás. Es un loco sí. Que...
No, bien.
Ustedes pueden no saber el nombre,
claro,
pero lo
ven la cara,
y lo sacan al tipo.
Y también después se transformó en productor de la serie.
Los actores protagonistas, si no arrancan muchas veces, a medida que pasan las series, tienen más control y
exacto.
Una forma de darles más incentivos para que se queden.
Y ya confirmaron dos temporadas más, así que 2019 y 2020 seguimos con Bosch.
Ustedes disculpen, yo estoy mirando que cada vez tengo más gente.
Lo que no...
Hay que repartir números ahora después, sí.
Lo que sí, vamos a...
Advertir a la gente
es cuando compren a través de internet figuras de nuestros personajes favoritos, tengan cuidado, porque yo por lo menos me llevé un par de chascos con una figura de Hulk y otra de Iron Man.
A vos te pasó con la figura lo que me pasa a mí con la ropa china.
El
4XL, eso va a ser algo así como un S.
Sí. Y no, la verdad que tratan de acercarse a, pero no llegan a. Y además la calidad, el tipo de plástico que utilizan es distinto, entonces ya automáticamente eso, aunque fuera una copia exacta,
no queda bien.
Ya contrasta de forma patente, no hay que ni que agarrarlo.
Ni siquiera es ese muñeco trucho que te compras de gusto que es trucho.
No.
Miren este Batman con cara de mono que compré.
Son personajes que no lo podés poner, no podés mezclar con los otros que ya tenés porque dicen, ¿y eso de ahí?
A menos que sea un Superman, puede decir que es bizarro.
Se puede ser un Superman muy bizarro.
¿Puedes decir que es bizarro?
Por ahí va a meter la
pantalla. Bueno, acá es donde mi niño interior vuelve y les voy a recomendar una serie que no sé si has hablado en Netflix, Trollhunters. Me saco el sombrero.
Dicen que
yo
está
dije,
muy buena.
Esto va a ser una pavada y no es ninguna pavada. Tiene un montón de valores. El dibujito no es lo mejor.
Menos
pero los
mal,
personajes son muy buenos.
Menos
muy
mal buenos. Que Emilio Dizzi está muerto y Lizzie Foy también. Porque te hacían la adaptación. Te hacían la adaptación para Mar del Plata y era Cazadores de Trolos.
Wow. Ouch.
Era muy capaz.
La verdad que. Yo la conocí a casualidad porque
no, sería sobrina, los casados quieren trolas.
Claro. Es que hay una burla en internet con esos, con todos esos términos que están diciendo a la propia serie.
Bueno, igual.
Pero realmente mezclaba magia con el mundo real, con un adolescente que tiene responsabilidades, amigos, o sea, va subiendo de tono y está muy bien hecha. Por algo tiene ya 5 temporadas.
Va subiendo de tono, en la temporada 5 están todos archando ahí.
Y se van volviendo más grandes. O sea,
es como Harry Potter, que la serie va creciendo, claro, con los actores.
Claro. No, no tanto, pero, no tanto, pero ya son adolescentes, o sea, no son chiquilines de 10 años, 11 años.
No, no, pero Harry Potter, yo en realidad no soy seguidor, pero por lo que me han contado los seguidores, el primer libro es muy infantil, el segundo ya es adolescente,
sí,
el tercero ya es más.
Sí, es así, Harry
Potter. Se va volviendo más oscuro cada vez.
Se va volviendo cada vez más oscuro y real.
Harry Potter y el Mago Verde.
Caso.
¿Y la advertencia? ¿Tenés?
No, no tengo una advertencia.
Sos un tipo muy positivo.
Sí, en ese sentido, sí.
Bien.
O sea, no vi algo que realmente puedas decir, ta, esto no lo miren. No.
Bien. ¿Andrés?
Mi recomendación va para John Wick, tanto la 1 como la 2, me gustaron mucho.
Con
Keanu Reeves.
Siempre el tipo que tiene pinta de ser buena gente y todos dicen que es.
Dicen que sí.
Hasta que se enoja. O sea, es una...
Claro, hasta que le mojan el pancito en el huevo frito.
O sea, es una excusa para ver escenas de tiros, pero es como un catá de tiros. O sea, están muy bien armadas las escenas de tiros. Sí.
Que curiosamente hablando, John Wick, exactamente igual, es un diseñador de juegos de rol, que es uno de los co-creadores de Séptimo Mar. Y el loco vive haciendo chistes porque se llama John Wick.
Ah, no sé.
No tengo idea, pero lo que te puedo asegurar es que no va a haber número 3.
¿Que no qué?
Que no va a haber número 3.
¿No?
No escapa la segunda. No hay forma que escapa.
Pero ya hay trailer de la 3.
Ah, la mucha.
Ya está la trailer de la tercera.
Bueno, vale, tengo que volver para atrás.
O teaser, hay teaser capaz, no trailer.
Bien, hablando de Kino Rex, anunciaron Big Hotel 3. Con él y el ciudadano que hace...
No sabía que había una segunda para empezar. No.
El viaje, el bonus, era de Tom Jones, que le ganan a la muerte jugando juegos de mesa.
A la muerte de la película de. ¿Cómo se llama? El director de Bergman.
De Bergman.
A esa muerte le ganan.
Y para advertir a la gente, pensaron así.
Y advertir.
Y de ahí sacaron Billy Mandy.
Para advertir, tengo. Una serie que está en Netflix que es Norsemen, que es como una parodia de vikingos, pero es mala.
Ah, la vi, es muy mal.
Muy mala.
Mal.
No pierdan el tiempo
Netflix.
Con
eso.
Es
muy mal.
Demasiado.
Se llama Norsemen, que es muy bueno sobre vikingos. Respeto por Ryan Wood y entre los dibujantes y argentino de Adolfo. No confundirán. Es muy trucha.
Muy mala.
Muy mala. O sea, los chistes son de cuarta, digo, no.
Pero está parodiando es directamente.
Sí, está parodiando vikingos. Mala.
Ay, qué horror. Es Emilio dice siendo vikings.
Sí. Más o menos.
No podés.
Sí.
Pero ahora me queda escape.
Emilio Viking.
A mí no me queda escape, así que.
No, estoy yo todavía.
Tengo dos recomendaciones y una advertencia. Recomendación 1, perdidos en el éter, escúchenlo, está re bueno.
Qué grande.
Segundo, una serie de documentales en que está disponible en Netflix, y probablemente si lo buscan, a estar.
En la Bahía del Pirata.
Claro. Wild China.
China salvaje.
Sí.
Cerámica salvaje. Porcelana salvaje.
En su cable amigo lo están pasando también. te lo digo.
Yo cabe amigo también.
Mi amigo es el hijo de Cyclops.
No, no sé.
Bueno, es un documental que habla sobre la naturaleza de China y te muestra una cantidad de cosas preciosas sobre el país. Te muestra.
Es verdad, es verdad.
¿El trivia?
El trivia era 7 más o menos.
Ahora 15 minutos, ¿sabes? 15 minutos de la trivia. Y después los sorteos.
Esto se llama producción aire.
Sí. Tenemos un oyente acá, saludando a los equipos. ¿Para más o por acá, por acá. Para ver si se queda todo. Si quieren mandar saludos.
Mango va a tirar al baño y
¿no
saluda.
¿No te quedas para las recomendaciones?
No, no quiero escucharlo.
A la gente que sos. ¿Quieres mandar algún saludo por ahí, amigo?
Y a un amigo que no veo por acá, pero que sé que le comenta mucho a usted, que se llama Pablo Rizzo.
Claro, gracias para Pablo.
Para Pablo, que no lo veo acá. Una lástima.
Pero identificate porque la gente no te ve.
Traición.
Ah, mi nombre es Santiago. El Pablo me va a conocer enseguida. Me acuerdo que la primera vez que supe de usted fue en una convención que hicieron, una jornada que hicieron en un.
Claro, que hacíamos caballero.
Que fue que te estuvo la Texas Pride.
Sí, una vez que en la época que iba tanta gente como para hacer un toque.
Claro, sí, entonces.
Mis amigos de la Texas estuvieron por ahí.
Ahí está. Y ahí me gané, me acuerdo que estaban regalando un par de discos con sobrecito y todo.
Y
todo
el
programa, claro, me gané el programa. Y ahí. Y ahí empecé a seguir.
Ah, discos de los nuestros, ¿cierto?
Claro, de ustedes.
Que ahora ya no tiene mucho sentido. Sí. El otro día vi en una de mis memorias de Facebook es. Bueno, tenemos 149 me gustas en el Facebook. El 150 se gana un DVD con 47 programas. Porque no entraban 50, entraban 47.
¡Qué tristeza!
Ahora que todos los pueden bajar, el claro. Disco no tiene tanto sentido. Sí. Pero bueno, me alegro que los haya disfrutado.
No, pero ahora con la aplicación de la. Con el bueno, iVoox, eso es. Al toque.
Sí, por suerte estamos en varias plataformas.
¿Hicieron el chiste con amigo acá?
¿Cuál de todos? No, porque no estaba. El paso de comedia de la forma de comunicación.
¿Cuál es
que ahora tenemos una nueva.
¿Qué hiciste?
Tenemos Instagram.
¿Por qué hiciste esto?
Estaba jugando rol.
¡No!
Bueno,
¡No!
En esa advertencia, gracias Santiago por el saludo. Gracias por escucharnos.
Yo terminé encima de la recomendación. Te muestra los paisajes chinos muy lindos, te muestra los animales que son las cosas más bonitas que puedes ver. Un panda, por ejemplo, los pandas. Pandas son lindos. Y después vamos a pasar a la advertencia.
Mucho Pokémon debe haber también. El tipo no sabía nada de Oriente, ¿viste?
Vamos a pasar a la advertencia.
Sí.
Nunca le pongan mayonesa a un sándwich caliente cuando lo van a meter al horno.
¿Porque explota la mayonesa para todos lados?
No sé, porque no lo probé, te lo hicimos a vos, así que.
Está bien, porque no puedo comer manteca y puse un poquito de mayonesa light. ¿Qué?
No, que.
La cocina. ¿Qué? Nada. ¿Mate?
La mayonesa.
¿Qué? Nada.
La mayonesa cuando lo fuimos a calentar en el
horno. No, obvio, pero. ¿Quién le pone mayonesa a algo que va a ir al horno?
Mamá.
Ah, tiene razón, lo hizo bien. No puedo decir nada. Yo voy a hacer mis recomendaciones, que son dos, porque como dije, es mi programa. Y una es una serie animada que es hecha con muñequitos animados, que se llama Super Mansion. La hace alguna de la misma gente que hace Robot Chicken. Y es un equipo de superhéroes, creo que se llama The League of Champions o algo por el estilo, en donde hay un tipo que se llama Titan Rex, que es un hombre de Titanium Rex, es un hombre del centro de la Tierra con una mano de titanio y tiene poderes tipo Superman, pero hace 70 años que está siendo superhéroe y es viejo, tiene problemas para ir al baño, todo eso. Después está Black Saturn, que es un Batman pero que vive de la plata de los padres. Está Brad, que es un Hulk drogadicto que se tiene que inyectar el suero todo el tiempo para tener poderes, y es rosado y grandote. Está American Ranger, que es un Capitán América que pasó 70 años y nadie lo buscó. Después está Robobot, un robot que en el primer capítulo descubre que su creadora es de apellido judío y se convierte al judaísmo y pasa a llamarse Shubot. Y se pone sombrero. Se pone sombrero de rabino, rulitos y una estrella de David en el pecho.
Iba a decir.
No, el sombrero de rabino, el.
El
kipá.
No, digo. Al judaísmo reformado, para no
ir
a la sinagoga.
El kipá es el chatito. Y después está Y después está Kuch, que es una gata que fue mutada en humanoide. Tiene cero tiempo de atención, o sea, pierde la concentración. Le gusta tener sexo con cualquiera. Este raja, porque es un gato de una señora de un trailer. A ver si me olvido de algún personaje. No, y después, obviamente, cada uno de los villanos o héroes que aparecen son parodias o algo. No me acuerdo de todos los actores, pero de Titanium Rex hace Bryan Cranston, el de Breaking Bad y otras cosas. Y de hecho el personaje se le parece. Van 3 temporadas de 10, 6 capítulos según, y 3 o 4 especiales. Es chota, los chistes son guarangos, pero es súper divertida para el que le gusta tanto los superhéroes como para el que le gusta la animación con muñequitos o plasticina y eso. Hay varios personajes más, por supuesto. La verdad, caí de casualidad en eso, búsquenla. Mi otra recomendación también es de Amazon, como Bosch, y es una serie que se llama Sneaky Pete.
O, como le diríamos por acá, Pedro de
Pete el Garca.
Pete el Garca.
¿Saben lo que es un Sneaky Pete? Un Sneaky Pete es el taco de billar o de pool más cortito que usás para tirar cuando estás en un rincón medio raro o en una maniobra que no podés estirarte todo. Es eso. En este caso, Sneaky Pete es lo interpreta a un loco que se llama... Tiene nombre italiano el actor, pero si ustedes lo ven... Guglielmo Sneaky Pete series. Ustedes lo ven y lo sacan porque es conocido. Él se llama Marius Yusupovic, se llama el personaje. Y es un conman, un timador, que se mete, curiosamente, con un mafioso interpretado por Bryan Cranston. No fue a propósito esto. Y termina en cana.
Giovanni
y
cuando Ribisi.
Giovanni Ribisi, es conocido el loco. Si no le suena el nombre, es otro que lo ven y saben quién es.
Ah, sí.
Por ejemplo. Entonces, cuando Marius está para salir de la cárcel, sabe que los mafiosos del personaje, este no me acuerdo cómo se llama, lo van a agarrar y lo van a fajar. Su compañero de celda, que se llama Pete, le cuenta toda su vida, entre otras cosas, cómo pasaba los veranos en la granja de los abuelos, que ahora hace 30 años que no ve. Pete está en cana por mucho más tiempo y Marius sale. Marius va y se le presenta a la familia de Pete haciendo ¡abuelos! Y vos decís, ¡qué feo! Viene a cagar a esta pobre gente. Y ahí es cuando empezás a descubrir que todos son unos garcas en esta serie. ¿Quién más y quién menos? Los abuelos tienen una agencia de esas de fianzas. No, de fianzas. En la que vos estás en cana y ellos ponen la guita a cambio de parte de la plata o qué. Y si desapareces, te van a buscar y te traen de los pelos. Pero tienen curros con otra gente. Están los primos. De a poco se van dando cuenta que las cosas no cierran. Van 2 temporadas. Están excelentes. Están excelentes. De la abuela hace... ¿Alguien vio BoJack Horseman?
No, sé que...
¿Viste que en BoJack Horseman aparece la estimada actriz de personaje Margot Martindale? Y siempre la presentan así y hace esa de ella misma. Bueno, en esta serie trabaja ella siendo de la abuela. El abuelo es otro grosso que no sé el nombre. No lo conozco, Peter Geraghty. Pero si lo ven, lo sacan al veterano. Es de esa gente que no conoces, pero...
Sí, me suena, parece William Shatner, pero...
Nadie tiene desperdicio.
Parece William Shatner, pero le quedan unos kilos
sola. No sé, nadie tiene desperdicio en esa serie. Y vayan y véanla.
Véanla.
Y mi advertencia es la reciente película animada de DC, Death of Superman, La Muerte de Superman, que es la segunda adaptación animada de la saga de Superman, porque hicieron una por allá por el 2007. Esta, para arrancar, utilizaron, salió este año, utilizaron los diseños de New 52, que no me gustaron nunca mucho. El cuellito Mao de Superman con el cosito. Por otro lado, la actuación de voz es, no digo que es mala, pero es poco inspirada. Luthor está escrito para el orto. Está mal escrito, mal actuado. Y
Luthor no es Luthor.
No. A ver, no. Es un Luthor de la época de Jim Hackman, que en su momento era válido, pero en una película que trata de ser seria, Luthor con pataletas y eso.
No.
Las voces no pegan, no. A ver, por ejemplo, Lois Lane está bien, qué sé yo, no. Pero otra cosa que es que, como usaron los diseños y algunas de las ideas de New 52, Clark Kent es pareja con Lois, pero Lois no sabe que es Superman de entrada. Se lo dice a mitad de la película. Pero le corto un poco la onda. Y después la pelea con Doomsday es más o menos como la pelea en los cómics, pero chata.
Se hubiera esperado hacer una película animada.
Sí, yo no digo por los efectos o la animación. La animación está bien. Digo que no pega en los momentos emocionales que tiene que pegar. Desperdician cosas. Por ejemplo, Jimmy Olsen es camarógrafo de televisión. Yo sé que la prensa escrita y la foto están un poco fuera de uso, pero el momento en el que Jimmy le saca la foto a Superman muerto en brazos de Lois con la capa en un palo de fondo es súper icónico de los cómics. La verdad, un momento desaprovechado. Lo único bueno de la película es el Martian Manhunter. Está bueno el diseño y un poquito el Hawkman. Después, Green Lantern es aburrido, Batman es aburrido, Cyborg es aburrido, Flash es aburrido, o sea, como que no le pegaron a nada.
Como que tenga cuidado.
¿Eh? ¡Oh! Y en un momento le roban la música de Mark Silvestri y Avengers.
¿Ah, sí?
Sí. Son tres segundos, pero es súper identificable. Es como el otro día que estábamos mirando. Era Alpha Force. ¿Cómo se llamaba? Voy a buscar una película de. Una película en la que. ¿Saben quién es Martin Cove? Martin Cove. No, perdón. Martin Cove es el. Sí, Martin Cove. Martin Cove es el sensei Krull. No, pará. Martin Cove es el personaje. Es el sensei de Cobra Kai en Karate Kid.
Ajá.
J.T. Krull o algo Krull. Es, no, J.T. Krull es un nivel. Me tengo un pedo en la cabeza. El actor hace de un veterano de acción que tiene que salvar gente de unos terroristas y un cyborg que es Interceptor Force, se llama. Un cyborg que es un Dolph Lundgren de segunda, porque es un rubio grandote, pero que no sabe actuar. Dolph Lundgren encara por lo menos un poco. En un hospital rascacielos de 30 pisos. Un rascacielos de 30 pisos hospital es la peor idea del mundo. Incendio y demás. Y en un momento. Y la música, el tema central. Es el tema de Batman de Danny Elfman.
No.
Pero electrónico berreta. Esa película vale la pena para reírse. De esto Superman nos aburrió. Un día vamos a hacer un especial de películas pedorras de los 80 y los 90 que estamos mirando para reírnos. Como por ejemplo Gymkata. La del gimnasta que hace un arte marcial mezclado con gimnasia olímpica.
Es como un capoeira raro.
Sí. El búho se fue, sí. Pero eligió música para pasar.
¿Búhotrónica?
Sí. Ahora vamos a ir al Nerdini Pregunta. Vamos a distraer a la gente de sus de sus juegos para jugar al Trivia. Yo voy a descansar la garganta un rato, porque otra de las cosas de hablar por encima del ruido es que te voy a gritar. El búho dirigió Vangelis haciendo el tema principal de Blade Runner. Hablando de electrónica ochentera, bien hecha, ¿no? Vamos con eso y luego el Nerdini pregunta. Perdidos en el éter, rudos y sencillos. Les queremos agradecer a todos por haber venido, incluso los que no sabían que iba a estar el aniversario de Perdidos en el éter acá y no iban a jugar, pero se pliegan y está bueno. La verdad que se pasó una linda tarde mientras nosotros grabábamos y los escuchábamos jugar. Yo llegué a jugar el King of Tokyo más temprano. Y ahora llega una tradición que hace años que no hacíamos, que es el Nerdini Pregunta, que es este trivia. Tenemos cuatro equipos de seis personas.
Nombre de los grupos.
Pero está Unicornio Rosado. Entre paréntesis, no homo. Y yo agrego, not that there's anything wrong with that. Después, el grupo Magiquero. Una idea. Team Basofia. Sí, grupo Magiquero no hizo ruido. Y X-Wing. Que incluye a alguien llamado Chewbacca. Bien.
Mecánica del juego.
Sí, mecánica del juego. Son 15 preguntas que tienen dos o tres opciones, algunas verdadero o falso, y otras son con opciones. Hay sobre historieta europea, sobre cómics y superhéroes, sobre ciencia ficción, sobre novelas de ciencia ficción, sobre juegos de rol, sobre anime, sobre animación de Estados Unidos reciente, mezcladita. Las preparé yo y el profesor Dinosaurio me ayudó con las cosas de la juventud, ¿viste?
Aclaremos algo, dentro de uno de los equipos está el señor Peter Parker, que no sabe las preguntas, no participó. Y no va a participar
el
sorteo.
Es staff del programa, pero no participó. Tenemos premios cortesía de varios amigos. Primero, nuestros sponsors habituales de Cerveza Bestiario y Los Horneros. Cerveza Davok, otros amigos. De Gas Comics, soy yo. La gente de Mexem, Maxi, que está en Rusia en este momento, se le está moviendo. Por supuesto, Brothers, que es la otra identidad de la gente de Montevideo Gaming House. De Caballero de Montevideo, también somos nosotros. Y de Comic Convention Uruguay. El equipo ganador se va a llevar una entrada doble para un día a Comic Convention. Se arreglan cómo la dividen. Un ejemplar de Grimorio del Plata, una historieta de Gas Comics para cada integrante. Un pack de 6 latas de cerveza Blonde de Davo, que acaban de sacar latas en la lata. 3 entradas para la película The Darkest Minds, que todavía no se estrenó. Una de gente con poderes mentales y eso. Y la gente de Brewers da para consumir en el local un 20% de descuento pagando efectivo. Para que vayan después de acá a celebrar. Yo no estuve todavía en Brewer, pero la foto que sube God, de los chivitos, de la piseta Godo Frito y panceta, eso, tiene terrible pinta. El segundo lugar se lleva 2 ejemplares de Limorio, 2 latas de Davok, 2 cervezas Bestiario y 2. Esto no va porque es una película que no está más en cartel. Después tenemos cosas para sortear que. Capaz que el que no. Bueno, no tenemos para darle. Son 4 equipos y le damos el tercero también. No. Pero en el sorteo. En el sorteo capaz que se gana. Bueno, ¿están listos? No los escucho. Bien. Profesor.
A ver, ¿cada grupo tiene su hojita?
Sí.
Pone número 1 y la respuesta. Sí, una cosa. Para primero, una cosa que les vamos a pedir. Por favor. Teléfonos en los bolsillos. No se pongan a googlear.
Tenemos gente infiltrada fijándose que no googlee. Ténganlo en cuenta.
Peter obviamente no es uno.
Y sí. ¿Un integrante? Reparten más los premios. Tienen menos. Hay menos cerebro para la mente colectiva, pero reparten mejor los premios. No, no. Vamos de a una. Vamos de una y vamos a dar.
Vamos a dar
un minuto de tiempo para cada pregunta. ¿Les parece bien?
No, mucho tiempo.
¿30 segundos? 30 segundos, dijo el dictador.
Son
15
minutos, mucho tiempo. Hay que hacer
sorteos después. Lo dijo
el
Doom, no sé.
El doctor Doom dice: son 30 segundos.
5 minutos y nada más.
Mientras nosotros hacemos comentario de cómo está. Bien, vamos a arrancar con la primera pregunta que va a leer el profesor Dinosaurio.
Sí, viste, yo
cosa. Bueno, vos no estás en ningún equipo, Andrés, ¿no? Que es sobre cómics europeos, un clásico además.
¿Cuál de estas naciones falsas es de Tintín?
¿Cuál de estas naciones falsas es del cómic Tintín?
¿Arstotzka, Santeodoros o Altis Istratis?
Son tres esas. Son la final son dos.
Sí.
Repetimos, porque las opciones son...
Sí, sí, póngala o escríbala como pueda. Hace unos años alguien escribió Mozart con D. Mozart.
Altis y Stratis.
Corre el tiempo, les vamos a dar 10 segundos más para esta, pero está corriendo el tiempo. Vemos cómo la gente debate. Artis y Stratis son dos, son una sola, ¿no?
Una sola.
Es como, Artis y Stratis es la República, Artis y Stratis.
Es como este, Ortega y Gasset, que es un solo señor.
Bueno, República de Artis y Stratis. Después veremos.
¿Viste cuando dicen República Popular?
Sí, sí, sí. República Democrática Popular de Corea.
República Democrática Alemana, ¿viste?
¿Tiempo?
No, no, no. Está dimos 10 segundos más, todavía no hay tiempo. ¡Dos segundos! ¡Tiempo!
Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta.
¿Voy yo con la siguiente pregunta?
Sí, vamos a la siguiente.
Para que estoy buscando cómo receta ahí. No encontraba cómo resetear el... La siguiente pregunta es una pregunta sobre... Es la 2, es la número 2. Es una pregunta sobre novelas de fantasía. Tolkien. Tom Bombadil es un personaje muy conocido por su aparición en el primer volumen del Señor de los Anillos, que es un libro de la década del 50. Pero en realidad, Bombadil apareció por primera vez en un poema llamado Las aventuras de Tom Bombadil. Madre mía, es Tom Bombadil cantando 80 páginas.
Sí, señor.
¿De qué año es el poema? ¿De 1934 o de 1940? ¡Tiempo! Mientras tanto, este, Tolkien estaba matando negros en Sudáfrica. No, acá ya los había matado. Sí, pero mataba negros, seguro, porque es Tolkien. Y era racista Tolkien. 18 segundos. Quedan 10 segundos. 5 segundos. ¡Tiempo! ¿Venís con la siguiente pregunta, Andreu?
Sí, le digo yo.
Dale.
Bien, la tercera es de ciencia ficción, una de piratas para ustedes. El Doctor Who, en el capítulo The Curse of the Black Spot, La Maldición de la Mancha Negra. ¿Qué pirata histórico aparece? ¿Thomas Tew o Henry Avery?
Tiempo. Aparece un pirata histórico, ¿Thomas Tew o Henry Avery? Dair es el monitor que va mirando que nadie googlee. Gracias, Dair. Thomas Pichu es el que pita.
¿Cuánto?
¿Qué
calla
yo?
No, no, ¿cuál es?
¿La número
4? No, ¿cuál es
la número 4? ¿De esta?
Así le digo a Andy.
Henry.
¿Tiempo?
Sí, tiempo. ¿Vos vas con la pregunta número 4?
Vamos con la pregunta número 4.
Una para Otakus. ¿A quién le gusta el anime acá? ¿Hay gente? Bueno.
Bien, pregunto acá.
A ver.
¿Vale?
Sí.
Una de titanes. No en el ring, no, no en acción.
Titanes
Attack
que te ataca.
Titan. Sí. ¿Cuántos muros concéntricos rodean de ciudades humanas?
¿Cuántos muros concéntricos?
Tres.
¿Tres?
¿Cinco o seis? Corre el tiempo. Corre el tiempo, vemos que la gente... ¿Los titanes tienen shortcito o están en pito siempre?
No, no tienen piel.
No tienen pito.
Tienen,
no tienen
piel.
Ah, pero si no tienen piel, puede estar en pito igual.
Pitoncho.
Sí.
No tienen género.
El otro día escuché en una serie.
Tuya.
Escuché en una serie una pregunta que era. Una cosa era. No entres que estoy en culo y me cagué de la risa. Bueno, se acaba el tiempo. Tiempo.
La
quinta, número 5. Es una pregunta de Star Trek. ¿De qué lugar es originario Will Riker? ¿De Alaska o Hawái? Tiempo.
Will Riker, Star Trek.
¿Alaska o Hawái?
Está fácil.
¿Me voy para Alaska o me voy para Hawái? Es fácil si te gusta Star Trek. Si no tenés la más puta idea de Star Trek, estás en el horno. 10 segundos. Tan 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 tan
tan tan tan tan tan tan. No, no me arruinaste la tan 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 tan.
Tiempo.
Tan 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 tan.
Ponle la siguiente de nuevo, número 6.
6. Cómics de superhéroes.
Cómics, no películas, cómics.
Basado en cómics, no en una película. Bien. La Visión fue creado por Ultron usando los patrones de cuál miembro de los Avengers?
Patrones mentales, perdón.
Obviamente. Iron Man, Wonder Man o Ant-Man.
Tiempo.
Ah, yo sé.
Batman. Iron Man.
Los patrones mentales. Sí, sí, sí. Iron Man, Wonder Man, sí, o Ant-Man.
Los de Batman. Hoy hubiese sido una linda trampa poner la antorcha humana. Porque usa el cuerpo de la antorcha humana, ¿no? ¿Verdad?
La siguiente no la pregunto para mí.
¿Querés hacer la boca, ¿sí? ¿Vas vos con la de Jorron?
Sí.
¡Tiempo! Pregunta número 7, una del juego de rol de Shadowrun.
En Shadowrun, ¿qué dragón se convirtió en 2057 en el presidente de los Estados Unidos, de Canadá y América? ¿Dunkelsan o Lothbier?
Tiempo. ¿Dunkelsan o Lothbier?
El presidente en el 2057... Dunkelsan o Lothbier.
Está corriendo el tiempo. El de la cerveza. El que suena a cerveza.
No, ya dijiste.
Pero no le dije a nadie que está escuchando. La de Star Wars. ¿Y querés que yo haga la de cómic que quiere ahora?
No, te toca la Star Wars. Ah, no, viene con el taco allá.
Mira, hay una de cómics y la otra.
Mazinger.
A mí me toca decir esta de cómics.
Ah, me pasé claro.
Tiempo super pasado, me distraje. Pregunta número 8. Una de cómics, pero no de superhéroes americanos. ¿Cuál es el nombre completo de la ciudad en Sin City? ¿Sincipital City o Basin City?
¿Cuáles son
las opciones? ¿Sincipital City o Basin City? Las Vegas no es. Para un bastardo amarillo, ¿no? Vemos que la gente se exprime. Quedan 15 segundos en este Nardini. ¿Sabes lo divertido? Lo divertido después es leer alguna de las respuestas.
Ay, sí.
No, nada va a superar el día que pusieron Mozart con D. En vez de Mozart.
No, ¿ese? ¿Con ese?
Tiempo.
Con 2 segundos, o sea, de pasado va.
La pregunta era cuál era el músico favorito de Alex en La Naranja Mecánica, si Mozart o Bach, y pusieron Mozart con D al final.
Bien.
Estábamos en el horno.
Una mozzarella.
Pregunta número 9. Es un clásico otaku. Mazinger Z se conoció originalmente en Estados Unidos con otro nombre. ¿Fue Transor Z o Grandizer Z?
Transor Z. Era el robot que se transformaba.
Vultor
el poderoso, sí. Qué grande Mazinger. Aparte, en España es Mazinger. Las opciones son Transor o Grandizer.
Mazinger
con G. ¿Saben que hay un pueblo en España que en la plaza central tiene una estatua de Mazinger de 15 metros de altura?
Sí.
Por ningún motivo, porque el tipo que construyó el pueblo le gustaba Mazinger y enchufó una estatua. Tiempo.
Pregunta 10 de Star Wars.
La de Star Wars leo yo. ¿Vos?
Sí, yo la leo. Dale. Star Wars continuidad Legends.
Sí, esto es la continuidad vieja de Star Wars.
El nombre inmediatamente anterior de Millennium Falcon fue Second Chance. ¿Verdadero o falso?
Repetí la pregunta.
el nombre inmediatamente anterior del Millennium Falcon fue Second Chance. ¿Verdadero o falso? Yo tengo chocolate en la boca. Tuvo muchos nombres la nave porque es vieja. El inmediatamente anterior a Falcon fue Second Chance, ¿sí o no? El Millennium Falcon, que era propiedad de Lando antes de ser de Han. Lando es apostador, por supuesto, y se viene acabando el tiempo. Y tiempo. ¿Esta la lees vos, profesor, o yo? ¿La diste vos? ¿Yo leo la de ordenar de vuelta?
Sí.
Pregunta número 11 de un dibujo animado de Estados Unidos reciente, que es Over the Garden Wall. Está muy bueno. ¿Qué animales acompañan a los dos personajes principales durante su travesía? ¿Una rana y un mapache o un azulejo y un sapo? Rana y mapache, azulejo y sapo.
¿La del niño con sombrero de ñomo?
Alguien que hable en el micrófono mientras yo como chocolate.
El chocolate está rico, muchas veces personas que no están con chocolate.
No. Quedan 15 segundos. Habla de la serie rápido. Habla de la serie rápido.
Over the Garden Wall, Cartoon Network, está buena, mírenla.
Una rana y un mapache, un azulejo y un sapo. No la sabes, ¿cuál será?
Un azulejo es un tipo de pájaro, no es que es un azulejo de la pared. ¡Tiempo! No.
Lo lleva con una correa por el piso.
De cualquier manera, uno de los personajes principales tiene una ¿cómo se llama? Una caldera de calentar agua de sombrero, así que y en el episodio piloto tiene un auto hecho de vegetales. Así que perfectamente con lo pirado que están.
Pregunta número 12. Fantasía de televisión.
O libros también, ¿no?
Gusano Gris y Misadei se unen a Daenerys luego de que ella libera a los esclavos de...
Quiso decir Missandei y Daenerys, pero está.
No importa, siempre te entiendo.
Miserere.
Se unen a Daenerys luego de que ella libera a los esclavos de qué ciudad. Hasta por Oyunkar.
Tiempo. Dan 30 segundos para decir todos los títulos de... Daenerys Targaryen, nacida en la tormenta, rompedora de cadenas, reina del mar de pasto. Ya me perdí. Es muy bueno el meme que es el nombre de ella en un vaso de Starbucks.
Y lo escribieron todo mal.
Gusano Gris, que en la lengua en que dice su nombre suena a toro cornudo. No sé si se dieron cuenta. Quedan 4 segundos.
¿Cómo se llama la lengua?
No sé qué lengua es, pero es. ¡Tiempo! ¿Vamos con otra?
Voy yo.
Otra de superhéroes, pero de DC. La número 13. Agárrame la cara.
¿De qué año es el traje de distintos tonos de azul de Aquaman? ¿1982? ¿1986? ¿O 1990?
Corre el tiempo. ¿82?
El paloma que usaba Aquaman.
¡No!
Azul de varios tonos.
¡Es el mejor traje de Aquaman!
¿82? ¿86? ¿90?
Todos estamos acostumbrados a Aquaman con el traje naranja y verde o ese medio de Conan con un hombro al aire. Pero por muy poco tiempo tuvo un traje de camuflaje bajo el agua que era azul, blanco, gris y negro. ¡Es el mejor traje de Aquaman de la historia! Creado por Peter David y Esteban Maroto, la concha de su vieja. 82, 86 o 90. ¡Tiempo! Un año. Pleno siglo XX. Pregunta número 14. Una de ciencia ficción de televisión. En el remake de Battlestar Galactica del 2003 o 2004, ¿no? No, sin spoiler. Usan una puteada, pero en vez de usar la palabra fuck para hacerla pasar por los sensores, usan otra palabra. ¿Es frac o tang?
Son todos Cylons.
Son todos Cylons, son todos.
Frac o tang.
Hay que hacer una canción. ¿Viste la de son todos narcos, son todos narcos? Señor Cobranza, son todos Cylons, son todos Cylons. El que no salta es Cylon. Yo que soy medio Cylon ahora.
La última que la dice.
La última, la que decimos.
Vale.
Quedan 5 segundos, 4, 3,
2, 1.
Tiempo. Última pregunta, número 15.
Animación.
también americana.
Finn y Jake han ayudado a muchos personajes a conseguir el amor. ¿Cuál de estos es uno de ellos? ¿Marcelín, Snorlock la babosa o el hombre banana?
El hombre banana es mi nuevo nombre de banda. El tipo,
¿qué es una pierna de banana? No,
claro, onda, hoy toca Trotsky vengará, no sé qué, y el hombre banana. Es buenísima esa. Y llegamos todos en una de esas bananas inflables. Marcelín, Snorlock la babosa o el hombre banana.
Y Andy desapareció, se fumó el aire.
No, se está ahí.
Ah, está ahí.
Faltan 6 segundos.
Quedan 3 segundos.
Dijiste mi nombre, mi identidad secreta.
¡Tiempo! Pasen a recoger, traigan las hojas. Tenemos los resultados, le vamos a pedir nuevamente que nos escuchen un momento.
Un claro ganador.
Vamos a dar primero, vamos a decir cuáles fueron las respuestas y vamos a decir cuáles fueron algunas de las respuestas creativas.
Perdón, primero vamos a dar los puntajes en general.
¿Sí? ¿Vamos a los puntajes?
Sí, para que sepa. A ver.
Segundo, tercer y cuarto puesto sin premios.
Arrancamos de...
De abajo.
¿Ya? Grupo X-Wing, 7 respuestas correctas.
45% de efectividad.
Team Basofia, 7 respuestas correctas. El grupo, el unicornio.
Rosado, no como.
Rosado, 10 respuestas correctas. Y los ganadores son... El otro grupo, que no sé el nombre porque no está puesto acá.
Magiqueros.
Los magiqueros contestaron 13 de las 15.
Bien. Por si quieren saber las respuestas en general, las respuestas que tenemos por acá, el país ficticio de Tintín es San Teodoros, porque Arzoka es de Papers, Please. Yo sabía que Trujillo iba a saber esa, por lo menos. ¿Y de dónde es Altis y Stratis?
Es del juego Arma 3.
Después, por ahí hubo... Todos pusieron San Teodoro, menos Team Basofia. El pirata que aparece en Doctor Who es Henry Avery. Quiero avisarles a los que pusieron a Thomas Tu, que no es Thomas Tu como el nombre, el número. No, este, es Thomas Thew, es un apellido. Attack on Titan son 3 muros. Sí, María, Juana Soria, no.
Y la otra.
Y la pinta.
María, la pinta y la niña.
Y la Santa María.
Riker en Star Trek es de Alaska, por eso es tan cool. Mal chiste. La de la visión era con trampas. Porque si bien Hank Pym, Ant-Man, es el creador de Ultron, los patrones mentales son de Wonderman que usa. La de Yao Ran es Dunkelsam. Lo eligen presidente y lo matan de un tiro el primer día, el día que asume. La de Sin City es Va Sin City. Sin Cipital es un término médico que busqué en Google. Massinger es Transor Z, pero fue tipo una temporada y después lo arreglaron. Star Wars no es verdadera, porque si bien se llama Second Chance poco antes, por muy poco en el medio se llamó Go to Pieces. Después, la de Over the Garden Wall son un azulejo y un sapo. En Game of Thrones son esclavos de Astapor, que deja las cabezas de los muñecos en pica. En Battlestar Galactica dicen Frack, perdón. El de Aquaman, el mejor traje de la historia de Aquaman.
Sí.
Es del 86. Y el Finny Shake, en Adventure Time, ayudan a Snorlock la babosa. Así que para, ¿tenemos una queja?
Vale, para.
¿Tenemos una queja? ¿Qué quieren saber? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta?
¿Cuál es la queja?
Acá tengo, pará, X-Wing San Teodoro bien, 1940 mal, Henry opción bien, Tres Muros bien, Hawái mal, Ant-Man mal, Lofbeer mal, Sin City pusieron St. Peter, pero pusieron opción 2 o 1, no sé qué dice ahí.
Opción 2.
Transor bien, bien la de X-Wing, bien la del Azulejo y mal Shunkai. Sacaron 7 respuestas en total. ¿Eh? Ah, atrás.
No.
Igual son 10 respuestas en total. Las 3 de atrás las tienen bien y son 10. Son el tercer puesto.
Ah, bueno. Pero igual.
Hay que hacer desempate. Hay desempate.
No, porque el empate es entre los dos que no se llevan premio. ¿Quieren desempate?
¡Hay un desempate, pa!
El primer puesto, 13 puntos. Y el segundo puesto está con 10 puntos. Si ellos tienen 10, y estamos empatados.
¡Es verdad!
¡Desempate!
Bueno, una pregunta oral para cada uno.
¡Se viene el bardo!
No. Tiene que ser apuntada porque no tenemos pulsadores ni nada por el estilo.
Martín, ¿tenés dos preguntas?
Tengo preguntas, sí, para un momento.
¿Sus ojos?
Son todas de piratas porque son de un año que hice preguntas de piratas y no sucede.
Grupo Unicornio Rosado, ¿dónde está? Esta. No, esa no. Esta.
Tengo. A ver.
Y Team. No, X-Ray. Sí, X-Ray.
Tengo. Hay dos preguntas.
Hay dos preguntas. Respuestas.
¿Para qué tenemos que pensar una pregunta?
Y es más probable que haya un error.
Ta. Vamos a escribir una pregunta más. Y si llegan a empatar de vuelta, es una tirada de dados. Esto es el alargue, pero muerte súbita. Y si no hay gol,
goles
es una tirada de dados de esos penales. Son tres preguntas y no tienen opción.
Arde Montevideo Gaming House, se pone caliente la cosa.
Una de juego de computadora clásicos. ¿Cómo se llama el creador de la saga Monkey Island?
No digan la respuesta, que tenés al lado.
Ya la borré, ya. Borré las opciones para no leerlas.
Formulada así.
Ah, perdón, la borré. La puse para desahogar. Es muy bueno. Borré la opción que no iba. Entonces, ¿cómo se llama el creador de Monkey Island? Fulanito de tal.
¿Compañía o creador?
El señor.
La persona.
No, ya perdieron.
¡Tiempo! Compañía era muy fácil, Gio. Segunda pregunta. Una de piratas también, pero de juegos de rol.
¡Ah!
Ah, esta sí, perdón. Esta sí tiene opciones porque era... Perdón, esta sí tiene opciones. Son el juego de rol Séptimo Mar. Una de estas no es una famosa nave pirata. Black Dawn, Drowned Man o Strange Skies. Amanecer Negro, Hombre Ahogado o Cielo Raro.
Póngalo en español, por favor.
Para que no me acuerdo. La tengo que buscar porque no me acuerdo.
No tenés internet en la computadora. No tenés internet en la computadora.
Ahora lo prendo.
No. Ahora lo está. Ah, esto es retenso.
¿Tiempo?
¿Tiempo? Bueno, la última pregunta.
Bueno, mientras buscas.
¿Es otra? ¿La dices vos, Cali?
Sí, mientras buscas. La tercera pregunta es: ¿en qué región está la indomable aldea Gala de Asterix? ¿En qué región de Galia?
Por nombre.
Nombre de la región.
No vale decir Francia.
Y estamos hablando de región, no zona. Galia no vale.
¿En qué región de la Galia?
Iconito de un lado, no sé. Me parece que Ana ha hecho.
Esa es la que inventé, creo. Uno de estos tres barcos me lo saqué del culo.
No, a esa la conozco.
Sí, sí. Era la segunda. Tiempo pasadísimo, traiga las hojitas.
Pronto, traiga las hojas.
Están del otro lado, tiramos cualquier fruta.
Bien, la tercera no. Y está en la primera hoja de todas las hojitas.
¿No?
La región está en la primera hoja de todas las
hojitas. Dice Google,
¿no? La última.
Malvoso.
¿Steven Spielberg?
Sí, claro. Puse fruta.
Veo, hay, veo.
Un solo equipo puso una respuesta correcta.
Ya está.
¿Quiénes son? Yo les quiero aclarar que ni George Lucas ni Steven Spielberg quedaron este. Sí, no me
acuerdo de ningún quedaron, juego, ningún no,
fue,
juego.
Fue Ron Gilbert.
No, producía
juegos. La, el barco que no existe. El barco que no existe es el Strange Skies. Porque en realidad hay un Strange Seas.
Pusimos el raro nosotros.
No, que no, el que no era. El que no existía era no, Drone Man. Drone Man, pelotudo. Estoy confundiendo la audiencia.
Estoy confundiendo a la gente. No, no, está bien. Pará, no, no.
No, no.
No, pará, ¿quién puso?
Acá está correcta la tercera.
¿Y la segunda? ¿Y ese equipo es?
La última.
¿Ese equipo de ellos?
Sí, no, no. Ellos pusieron las dos bien y ustedes una. Bueno, ahora vamos a apuntarle. Vamos a. Algunas cosas se las damos en mano al equipo ganador.
Armónico.
Otras apuntamos células para que vayan a buscar y eso.
Acción de Armori.
Vamos a hacer sorteos ahora. Los sorteos no los vamos a grabar por un embole. Déjenos apuntar nombres y eso. Profesor, profesor, profesor. ¿Usted eligió tema musical?
Sí, sí.
¿Qué eligió?
Don't Stop Me Now, The Queen.
¿Por qué?
Para que no le raspa los siguientes 300.
300 más 15 años.
This is called Don't Stop Me Now. We'll be right back.
Perdidos en el éter.
Tengo un sueño que me caigo, hermano. Ojalá no me hubiera quedado toda la madrugada leyendo reviews de IT. Y bueno, terminé de leer eso y tuve que ponerme a ver la original, la de Tim Curry.
Boludo, ¿cómo es que no la viste? ¿Cuántas veces te la recomendé? Dale, no tenés nada que... O sea, sí, tenés que estudiar. Buah. Puedes estudiar mañana, empezá la serie hoy. Dale, haceme caso, no te vas a arrepentir.
Llego a casa y te completo y te mando eso que... El formulario, o sea, que me mandaste. Pero primero, bancame que dejo cargando la tercera de Bojack, que la suspendí y ahora me quiero matar. Están todos hablando de eso. No doy más, hermano, para verla.
La Manija Podcast. Un programa para gente con problemas un tanto particulares. Seguinos en redes sociales y escuchanos en tu gestor de podcast preferido.
Llegamos al final de este programa número 304. Llegó el señor Pablo Prey, ¿no?
Bueno, este programa 304 me es un wow al final también.
Wow. Sí, sí. Wow. No, de vuelta a la gente que se copó a jugar, o sea, los que habían venido para el evento y los que vinieron de casualidad, pero se coparon.
Porque se comparan diciendo, hay premios, aunque no sabemos por qué, pero hay
claro, y jugaron el trivia, el de Billy, estuvo divertido.
Muchos ganadores también.
Sí, sí, bueno. Y 15 años más y sigámosle adelante.
¿Cómo
van,
¿no?
A ver, nosotros dijimos...
Como dije antes.
En un momento dijimos, todos los meses va a haber programa. Ahora hay una semana, hay meses en verano que paramos, no sé qué. Sí, David. El amigo David, del podcast Mambrusa fue la guerra. Acercate, David, sí.
En la semana pasada, Mambrúcula fue la guerra, cumplió un año.
¡Bueno, felicitaciones! Ustedes conocerán, nuestros oyentes conocen al podcast Mambrúcula fue la guerra porque está en nuestra rotación de spots. Así que es el David de David, que grita, de tu compañero ahí. Un podcast sobre historia militar, muy interesante.
No,
lo cual...
Sobre guerra.
Sí,
tenemos que hablar de Star Wars,
hablamos
de Star Wars también.
A ver, nosotros se supone que somos de cómics, esas cosas, pero si un día nos pinta hablar de Benny Hill, como hicimos una vez, o de Sneaky Pito, lo que venga, lo hacen. Pero está bueno, y a los oyentes que nos escuchan desde otros lados, hoy hablábamos que tuvimos escuchas en Rusia, se ve que algún periodista o algún jugador de fútbol nos escucha y fue para allá. La gente que nos escucha a otros lados y no se pudo acercar, hay gente que nos escucha en otras partes del país.
Hay gente que nos escucha en Argentina.
En Argentina, en España, etc.
Hay gente que nos escucha.
Hay gente que nos escucha.
En septiembre, ¡ay, mira, de Egipto!
En septiembre viene nuestra amiga Munecia de España, ¿verdad? Así que eso nomás.
Hay que grabarlo con Julia de vuelta.
Agradecerles por haber estado a todos desde cualquier lado del parlante, del micrófono. El programa de la semana que viene.
Hay que cantar 15 primaveras, está bien.
15 primaveras tiene que cumplir. Es invierno igual. Es invierno. El programa de la semana que viene vuelve Bardo en el Éter con un programa sobre antropología, sobre el fraude de Piltdown. Uno de estos muñecos que armaban con un cacho de señor, un cacho de orangután, decía, sí, encontramos el labón perdido. Y era terrestucho. Y nos lo viene a decir un antropólogo de verdad con doctorado, ¿verdad? O sea, esa gente que nos hace quedar chiquitos.
Alguien se ve emocionado.
Para que tengan debate.
No, Gonzalo Figueiro, que es parte del Estado de Bardo. Sí. Entendí otra cosa. Y seguiremos adelante con más programas de Perdidos en el Éter. Nos encontramos con ustedes la semana que viene, porque ser extraño.
Tiene su ciencia.
Por ahora.
Para 3 años más.
Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.